corazón. Yo aprendí a ver sol.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Esto es Extremos, episodio 451, en Sol, frecuencia primera, con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mit. Extremos, en Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio 451 de Extremos. Fin de un ciclo. Falleció el famoso broadcaster peruano General Delgado Parker, fundador de medios como Radio Programas, Panamericana Televisión y quien trajo al Perú la telefonía móvil. Pronto, Keiko Fujimori anuncia durante su cumpleaños que el recluso expresidente Alberto Fujimori pronto saldría de prisión gracias a la apelación del habeas corpus que presentó. Suicida, extremista del Estado Islámico, detonó un potente artefacto en concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, provocando más de 20 muertos. En el recuerdo murió recordado integrante de Sol, frecuencia primera, el músico invidente Eloy León Yamashiro. Conozca el mal llamado El Matadero en emergencia del Hospital de Salud Edgardo Rebagliati en Lima, Perú. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 451, que ya empieza el Sol, frecuencia primera, con el clásico de nuestras vidas.
Querido corazón, dos puntos. Eterna necedad nos tiene una vez más solitarios por el mundo, por las calles vagabundos, punto y coma. Y nunca escuchas cuando digo que hay algo más allá y no sabes mirar, que solo va a jugar contigo, querido amigo. Y vas sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo a mil revoluciones por tener su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor y no correr el riesgo de volver a enamorarme atentamente la razón. Y va sin frenos detrás de la primera que me roba un beso. Tan ingenuo a mil revoluciones por tener su amor. Punto y aparte. Voy a dejarte encarcelado, guardado en un cajón olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor y no correr el riesgo de volver a enamorarme atentamente la razón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Baby, come back here. You can play.
es posible. Copa Airlines.
Como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bésame.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, eso es Extremos, episodio número 451 en Sol Frecuencia Primera. Y también la bienvenida a nuestros amigos del Periscope, que están en esta ocasión en nuestra transmisión de prueba mediante este medio de televisión en tiempo real. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver cómo va hoy. Este es un experimento, en realidad, la transmisión de Periscope de Sol Frecuencia Primera. Por cierto, para quienes nos están sintonizando por este medio y no por la radio, ¿no?, que normalmente nos escuchan, es muy curioso porque ese es un hito más en Sol Frecuencia Primera. Sol Frecuencia Primera inició sus transmisiones en internet en abril de 1996, es decir, hace 21 años. Es realmente increíble, y hoy un poco como que nos reencontramos con el internet a través de esta nueva fase de prueba de el Periscope. Muy bien, bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 451. En Extremos está con ustedes Ana Rosa, bienvenida.
¿Qué tal? Bienvenido, me escucho, para variar no me escucho. Bienvenidos acá a Extremos, a este nuevo episodio, estrenando la transmisión en vivo también. Y bueno, y también para que nos escuchan luego en la emisora. Bienvenidos, esperamos poder contar con todos ustedes, con su participación también, y que se entretengan con nuestros comentarios.
Bueno, pueden enviarnos también sus saludos, encantados de poderlos presentar aquí en el programa. Dice, hola Anita, orgullo mi vecina, dice.
Gracias, gracias.
Bueno, vamos empezando el programa de hoy. Lamentablemente el músico invidente Eloy León Yamashiro, integrante de esta casa de Sol Frecuencia Primera, falleció en la ciudad de Los Ángeles, California. Pero esto ha sido hace cerca de 2 años y recién nos hemos enterado. Uh-huh. Un poco para hacerle recordar y al público que no conoce de Eloy León Yamashiro, vamos a escuchar algunas partes de lo que representó o representa en general su trabajo. Pues Eloy León tuvo participación con nosotros primero como escucha. Él llegó porque escuchaba el programa creado por Ana Rosa, pero ya conducido por otra conductora que era Fabiola, en 1991, sí, más o menos, comienzos de 1991. Escuchaba en nuestras transmisiones a través de Radio La Crónica, y bueno, llegó como público y participó en el programa de que teníamos en ese entonces. Y bueno, era un hombre así corpulento, gordito, pero muy 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 hábil en tocar el órgano, ¿no?, el órgano electrónico que siempre andaba, y con muchas ganas de amar, con muchas ganas de hacer cosas, y con mucha pasión. Eloy León, posteriormente retomamos el contacto ya en la época de Amanecemos Contigo, los programas de madrugada a través de Radio Inca en los años 90. Él venía y se quedaba a dormir en la radio, sí, en el patio de la emisora, hasta que a veces los policías lo botaban, lo cual no me parecía, pero bueno, no tenía dónde ir. Finalmente él siempre decía que quería regresar, quería reencontrarse con su madre en Los Ángeles, Estados Unidos, y así fue. Él también hizo una presentación en el Joan Sebastián Bach de su música, un recital, y Eloy León fue el que inspiró la creación del programa Amanecemos Contigo, este programa que tuvimos en Radio Inca durante... ¿cuántos años? 4 años. 4 años, de 1992 a 1996, con algunas pausas, pero estuvo allí. Y un poco fue también un poco la idea que se conversó con Eloy León Yamashiro. Que descanse en paz, Eloy León, pero antes que descanse en paz, lo vamos a seguir jorobando a nuestro amigo Eloy León. Vamos a recordar un poco lo que fue su trabajo. En 1994, en Sol Frecuencia Primera, grabamos un especial con Eloy León Yamashiro y su música en el estudio Primera de Barranco, donde en ese entonces funcionaba la emisora. Vamos a recordar un poco lo que fue aquel momento con Eloy León Yamashiro, y en realidad es algo de lo muy poco que nos queda de él. Adelante.
Con la música y también hablando, ¿no? ¿No? Cuando hay momentos, en los momentos que uno está, digamos, relajado, en ese momento uno se inspira, ¿no?
Eso quiere decir que lo expresas a través de tu música.
Así es la única forma que yo puedo expresarlo, ¿no? Sentirlo.
Estamos recordando a Eloy León, el fallecido integrante de Sol Frecuencia Primera. Acá Eloy León cantando. Y tocando y cantando esta canción clásica de los años 40.
Acarician en sueño el suave murmullo de su suspirar, como ríe la vida y tus ojos negros me quieren mirar. Y si miro el anfaro de tu risa leve, es como un brillará pasar y un rayo misterioso.
¿Recuerdos tienes, Ana Rosa, de Eloy León?
Bueno, me acuerdo de él. Bueno, recién lo conocimos, efectivamente, ya en la época, ¿no? Ya cuando retomé Ilusiones Eternas. Uh-huh. Y luego de ahí una pausa también, que no lo vimos, y volvimos a encontrarnos con él cuando ya estábamos en Amanecemos Contigo. Y efectivamente, ¿no? Llegaba en las madrugadas que teníamos el programa los fines de semana. Y la primera vez que llegó, como te digo, te dije la otra vez, pensábamos que estaba como invitado, que efectivamente lo habías llevado como invitado. Que creo que la primera vez apareció sorpresivamente.
Sí.
¿No? O sea, nos escuchó y apareció en la emisora. Y bueno, ya, entonces lo integramos como para hacerlo partícipe del programa. Y luego a la siguiente semana también fue, a la siguiente, pero ya iba, estaba un ratito así y se iba a descansar, ¿no? Entonces recién nosotros supimos que iba, pues porque no tenía en esos momentos a dónde ir, ¿no?
Homeless.
Claro, al comienzo nos causó sorpresa y nos daba risa también, ¿no? Porque él no nos dijo nada, simplemente aparecía así. Y hasta, hacíamos esa anécdota, lo volvimos parte también del programa
cuando lo grabaron roncando. Vamos a escuchar un poco
roncando,
más
pobre Eloy. Ahí está tocando nada más.
Sí, está tocando Killing Me Softly, la canción, matándome suavemente con esta canción. En realidad Eloy era más de temas así del recuerdo latino.
Claro.
Yo lo hacía tocar esas canciones. Y tenía buen oído, ¿eh? Buen oído para tocar y para ubicarse también.
Bueno, es una cualidad que definitivamente
¿qué es lo que hace falta en tu vida?
¿No? Bueno, para que sea mi vida completa, es una mujer que complemente lo o sienta lo que el caudal de amor que yo le pueda dar a ella y también yo recibirle a ella, ¿no? Es lo que también me haría muy feliz, es lo único que me falta. Pero yo sé que Dios me la va a poner en cualquier momento, ¿no? Yo creo que todo tenemos que pensar de que Dios mismo lo hace todo. Y yo espero que se cumpla, porque al menos yo no necesito para estar solo.
Descanse en paz entonces, Eloy León.
Así es. Recordado Eloy. Justo hace unos semanas creo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué sería de la vida de Eloy? Es como que uno sin darse cuenta, sin saber lo que había pasado, como que sintoniza, conecta, no sé. Y precisamente lo recordamos, nos preguntábamos qué sería. Incluso creo que dijiste si ibas a tratar de averiguar o algo,
sí,
así.
Sí.
Y bueno, y la casualidad se dio de esa forma, ¿no? Que justo te encontraste con alguien que lo conocía y que te dio.
En realidad yo no sé cómo es esto tema de Eloy que viene a son la misma gente de la Unión de Ciegos la que se ha enterado de su fallecimiento, porque en internet no se habla más de él, excepto nosotros. Los únicos que hablamos de él somos nosotros, ni nadie más.
Bueno, claro, y del
tiempo. Y lo cual me parece injusto, ¿no? Porque el tiempo es muy tirano, muy cruel, para que se trague prácticamente cosas muchas veces maravillosas que puedan haber ocurrido. Justo ahora estaba revisando, para poder actualizar mi LinkedIn, estaba revisando correos antiguos, correos electrónicos de 1997, 98, del 96.
Jurásicos correos.
Sí, del 2000, del 99, del 2000, del 2003, 2004, también 2005. Pues, y caramba, digo, ha pasado como más de 15, 20 años de esto. Es increíble la cantidad de años.
Todas las cosas que pasan,
claro,
toda la gente que conoces.
Y muchas cosas que ya habían pasado, pues, casi al olvido, ¿no? Digo, caramba, esta persona, uy, cómo no me acordaba, ¿no? Y sí, pues, afortunadamente en algo esos registros nos ayudan para saber que sí existían, ¿no? Y por eso es que hemos querido dar testimonio de nuestro amigo, de Eloy León, ya fallecido, hoy 2 años de fallecido. Bueno, finalmente bajó de peso.
Sandro, qué cruel.
Y bueno, pero bueno, lo importante es que espero que haya podido ser feliz. Y espero que al menos lo que esta vida le trajo, en algo le haya traído algún momento de felicidad. Uh-huh. Porque creo que es lo que más estaba él buscando. Yo no sé francamente cómo le fue en su estancia en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Espero que le haya ido bien. No sé si llegó a grabar algo con otro nombre, no lo sé. En realidad es nebuloso eso. Sí me da bastante pena. Y me encontré de forma casual, saliendo de calle Capón. Ya seguramente estoy diciendo que fui a Salón China, ¿verdad?
No dudo que haya sido Salón China. No,
por favor. Estamos hablando de Eloy, estás hablando de comidas.
Bueno. Mejor
no. Entonces, y vi a su amigo, ¿no? Tenía un amigo que siempre paraba con él a veces, ¿no? Se encontraba, a quien sí lo he visto frecuentemente en las calles tocando, en el Girón de la Unión, en el centro de Lima. Y me acerqué y le pregunté, me dijo que no sabía, el único que sabía que se había ido a Estados Unidos, pero habían ahí algunos amigos de él, de la Unión de Ciegos del Perú, que sí, pues me confirmaron que hacía 2 años que había muerto en Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, ahora sí, descanse en paz, Eloy León. Bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre este problema de Taxi Beat. En realidad, Nori Rodríguez sí tiene tiempo para presentarse con nuestra colega Mónica Delta, mi colega y prima Mónica Delta, pero no tiene tiempo para responder por lo que ocurrió con este taxista y que hemos reportado, ¿no? Un taxista de Taxi Beat que mente la madre. Ahora, yo no sé si es coincidencia, pero esta semana me han tocado unos taxistas, hombre y mujer, tremenda y extremadamente amables, británicamente amables, extremadamente, con música clásica, sí, clásica.
No, por lo general,
sí, de Mozart,
preguntan, ¿no?
Con Mozart, no, te ponía Mozart y bajito. Porque otros te clavan el programa deportivo de Radio Exitosa. Y joder, no, joder, hay que tener estómago para aguantar. Pero hay gente que le gusta, hay gente que le gusta.
Me preguntan que mis horas de escuchar, si se escuchar una emisora. Y ya, pues, ¿no? Y me ponen lo que yo guste. Pero sí, hay taxistas que definitivamente...
No, si me preguntan, digo, prefiero que lo pagues. Pero si es música clásica, yo no tengo problema.
No, es que te preguntan qué emisora prefiero leer. Deseas, pues, ¿no? Ah, bueno, es otra cosa. O sea, y si es que no deseas escucharlo, apagan, pues, ¿no? Pero como digo, siempre hay... Ese es el problema en todas partes del mundo, y acá en Perú también no falta, que en todos los servicios siempre pues hay el momento oscuro, que hay algún elemento que malogra la imagen de un servicio y que también hace o da a conocer, pues no, al menos es lo que uno entiende, que algo está fallando definitivamente en la empresa para que tenga esa persona o con ese trato, ¿no? Y ahora vas a mencionar precisamente otro caso que se ha dado con la misma empresa de taxi con otra usuaria, que también ha sido maltratada o la han tratado mal, ¿no? Ha recibido una pésima atención. Y a veces también he leído comentarios en otras de otras personas en internet sobre, ¿no?, ya sea de Taxi Vida o de otro servicio de taxi, Uber, en fin, ¿no?, todos los servicios de taxi que hay, donde presentan quejas. Algunos los han dejado a mitad de camino, o a veces que te cancelan ya cuando has esperado un montón. Bueno, no sé, esos temas, pero algunos que han incluso no han reportado que se han sentido medio como que amenazados con el servicio, presintiendo que podía ser un robo o algo así, ¿no? Uh-huh. Y se han bajado del taxi, en fin. O sea, se dan muchos casos. Ahora, precisamente uno toma este tipo de servicios porque confía en que van a ser mucho más seguros que parar un taxi en la calle. Que dicho sea de paso, pues cuando paras un taxi en la calle o te contestan que no van, ¿no? La clásica. Y lo segundo es que ya si subes al taxi, estás siempre con el temor o el riesgo de que sea efectivamente una persona honesta quien te esté llevando, puesto que se han reportado también infinidad de asaltos en taxis donde los taxistas mismos son cómplices y se llevan a las personas a determinados lugares. Eso en el caso de que sea un asalto, si no es pues una agresión sexual, ¿no?, contra una mujer, en fin. Entonces uno recurre a este tipo de servicios porque se supone que son más seguros, más confiables, te sientes más cómodo también. Y hay una serie de características que menciona el taxista en su servicio cuando uno escoge el taxi que va a tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, que te vayas al aeropuerto, entonces saber que sí puede entrar al aeropuerto, que puedes poner cosas en la parte de atrás del carro, ¿no? Si tiene espacio, aire acondicionado, si puedes llevar mascotas, en fin, un montón de características que te da la opción la empresa al taxista de colocar para que tú escojas. ¿Y qué pasa si llega el servicio y no tiene precisamente la característica por la cual escogiste, ¿no?, ese determinado servicio? Porque estás buscando un taxi específicamente que tenga eso y no has escogido otro, ¿no? Entonces es parte también de la calidad del servicio, ¿no? Que si no lo tiene y está incumpliendo con algo, tiene que haber alguna manera de ratificar eso, y debe haber un protocolo también para que los taxistas lo solucionen de manera inmediata, pero pues no se da. Pero eso ya a veces pasa el límite cuando ya comienza pues al enfrentamiento verbal, ¿no? Cuando no solamente no tienen el servicio, sino cruzan la línea ya a ofender o a maltratar.
Sí, como al vimos la semana pasada.
Ajá. ¿Pero qué es lo que pasa ahora?
Bueno, vamos a ver. Gina Parker, colega de Radio Panamericana, tuvo un altercado con un taxista de Taxi Beat. ¿Qué es lo que ha pasado con ella? Lo vamos a ver a continuación en Extremos. Adelante.
Nosotros necesitamos movilizarnos como cualquier otra persona, y es un derecho. Entonces, definitivamente a mí me pareció un abuso, y la forma como me habló, peor aún, ¿no?
Apenas se recupera del mal momento que pasó, la locutora radial Gina Parker denunció que fue víctima de discriminación por parte de un taxista de la empresa Taxi Beat, que debió recogerla en su centro de trabajo en San Isidro.
Pero cuando yo llego, pues si me ve en la silla de ruedas, el chofer me dice, ¿va a ir con su silla de ruedas? La pregunta de los 100,000 soles, ¿no? Siempre. Voy a ir con la silla de ruedas. Ah, entonces no puedo llevarla.
Se negó tajantemente a trasladar su silla de ruedas.
Perdón, le dije, no, es que no entra en mi maletera. pero le digo, por lo menos intente llevarla adentro en la parte de atrás, como todos lo han hecho siempre, o sea, no he tenido problemas nunca con eso. No, porque me va a malograr mi mueble, que mi carro es nuevo, y no, de ninguna manera cancele el servicio.
Pero no solo eso, sino que además intentó obligarla a cancelar la solicitud del servicio. Gina envió su queja por correo electrónico, pero al no obtener una respuesta inmediata, escribió este post en su cuenta de Facebook.
Ya me pidieron disculpas y espero que no vuelva a suceder. Ellos, bueno, quisieron darme una tarifa especial. Yo dije que no me interesaba la tarifa especial. A mí me interesa que respeten a la persona con discapacidad.
A través de un comunicado, TaxiBit lamentó lo sucedido e informó que el taxista implicado no volverá a brindar el servicio a través de su empresa.
Bueno, ¿y dónde está el comunicado de lamentada de madre que hizo ese taxista? A ver. Y además me dijo, bola de cebo. Como si fuera muy bonito él, ¿no? Muy, muy, muy gracioso. No, pene payaso, ¿qué cosa es? No, o sea, bola de cebo, me dijo, y se fue. Ese es el cobarde.
Claro,
y,
claro.
Y tú sabes, claro, que yo soy un especialista en farsantes. Oh, caramba. Eso sí. Hay... Me he doctorado en farsantes.
Ay, como ya mencioné antes, claro, y no sé si lo hicimos al aire o en otro aspecto lo he comentado, pero es esa insatisfacción que tiene la gente de estar realizando una labor para la que parece los estuvieran obligando. O sea, hay gente que disfruta de su trabajo, ¿no? Hay gente que capaz no es el trabajo de sus sueños, pero busca hacerlo lo mejor posible y disfrutar de él, ¿no? Y sacarle provecho. Y hay gente que simplemente siente que lo está haciendo por obligación. Entonces, cuando hay ese tipo de actitudes, a mí me da esa sensación que esa persona no quiere trabajar ahí, está obligado, necesita la plata, pero aún así, pues pierde, ¿no? Pierde al tener esa actitud, pero pareciera, pues, ¿no? Como que estuvieran disgustados con el mundo, con la vida, con lo que les toca vivir, y se desquitan con las personas. O sea, por ejemplo, en este caso también, tanto en el tuyo como el de Gina Parker, ¿cómo le va a preguntar? Ya la pregunta es ofensiva, ¿no? Y ridícula. Está la señora pues sentada en su silla de ruedas y le pregunta si va a llevar la silla de ruedas. Y después, ¿cómo va a bajar, no? O sea, es obvio que es su medio de transporte cuando no está tomando pues un vehículo, ¿no? Es la manera en como ella se desplaza. No está sentada porque está cansada y le gusta ir en silla. Es obvio. Entonces, así, ¿cuántos casos más de otras personas con discapacidad también pueden haber que han dejado así botados en el aire, ¿no? Y puedes estar precisamente, aparte de que buscas un servicio de taxi seguro, estás con el tiempo medido para ir a tu centro de trabajo, a algún lugar especial, importante, que tienes que llegar a tiempo, y te genera pues toda una serie de cosas negativas. O sea, el mal sabor del momento, la desazón, y además que probablemente pues pierda una cita importante, ¿no? Por estar esperando que otro taxi sí la pueda llevar y llega tarde y todo lo demás, ¿no?
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 451 en Sol Frecuencia Primera. Murió el broadcaster peruano, fundador de Radio Panamericana, Radio Reloj y de Radio Programas del Perú, y también quien trajo la telefonía móvil al Perú, Genaro Delgado Parker, controversial hombre de comunicaciones, quien también recibió dinero de Vladimiro Montesinos y fue extrañamente perdonado por el gobierno, casi indultado por el gobierno, dizque por su avanzada edad, hace ya varios años. Pero bueno, él tuvo una caída, dicen, hace 6 años, y eso prácticamente ya lo postró en una silla de ruedas y lo puso en una situación muy calamitosa. Sin embargo, según su amigo, el periodista Alejandro Guerrero, dice pues que hasta última hora no seguía creando, ¿no?, y haciendo cosas, porque hay que decir las verdades, que don Genaro Delgado Parker, a pesar de sus errores y a pesar de sus vergüenzadas, era un hombre muy creativo y muy inteligente, y siempre lo fue, hasta inclusive en sus últimos días. Lamentablemente, pues dicen que era un poco desordenado, y eso es lo que le traía estas situaciones tan críticas. Bueno, uno no sabe la vida de nadie, ni por qué actúa de tal o cual manera, pero lo cierto es que la situación de Genaro Delgado Parker le trajo también algunas desavenencias con el personal, con sus trabajadores. Recordemos que Genaro Delgado Parker tuvo un problema muy serio con la administración de Panamericana Televisión, a la que renunció, la cedió, la vendió a la familia Schutz, al señor Ernesto Schutz Landazuri, y después quiso retomarla como administrador judicial, ¿no? Cuando se destapó también el problema de Montesinos, fue todo un lío. Hace cerca de 17 años llegó al extremo tan lamentable y sui generis de que Panamericana Televisión tenía dos transmisiones simultáneas, convirtiéndose prácticamente increíblemente, es increíble decir esto, el canal pionero de la televisión peruana en el Perú, televisión comercial, convirtiéndose en un canal clandestino. Lo que implicó una intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque tenía una transmisión desde la avenida Arequipa 111-10, que es la famosa esquina de la televisión, que era la transmisión de el grupo de Schutz, y desde Alejandro Tirado con la avenida Arequipa, a una cuadra de allí, la transmisión de Genaro Delgado Parker. Transmisiones simultáneas y que se sobreponían unas a la otra en la frecuencia 5 de televisión de VHF. Bueno, eso es lo que había en ese entonces. Y llegó un momento del colapso, los trabajadores reclamaron, fue algo muy, muy, muy penoso que ya hemos transmitido varias veces. Sin embargo, también Genaro Delgado Parker tuvo problemas con Canal 13, con esta estación de televisión que tomó Global Televisión allá por los años 1997, 1998, a donde llamó pues la clásica, ¿no? Que llaman a las principales figurillas de la mediática, y llamó a César Hildebrand, a quien le dio un programa de televisión y con quien nuevamente se peleó al aire, inclusive. Vamos a recordar algunas anécdotas de Genaro Delgado Parker con, por ejemplo, el caso de César Hildebrand allá por el año de 1998, donde se pelean al aire y con la presencia del hijo de Genaro Delgado Parker, quien discute también con César Hildebrand. ¿Y el por qué? Porque le habían estado cortando a César Hildebrand el programa en varias oportunidades. Es por eso que, según decían, era un tema técnico, pero después también decían que no lo era. En fin, vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó en aquella ocasión. Adelante. Eso es Extremos, episodio 451.
En este programa donde todo ocurre y todo puede ocurrir, felizmente Genaro Delgado Parker está desde Miami en el teléfono. Yo lo he responsabilizado por haber cortado el programa durante 2 días directamente, y Genaro Delgado Parker está en el teléfono para dar su versión. Genaro, adelante.
Aló, sí.
Genaro, adelante, por favor.
No, y para decir que son absolutamente ridículas tus expresiones acerca de que nadie pueda tener la responsabilidad de haberte cortado un programa, porque ese es, primeramente, que ese es un derecho de la estación. La estación puede sacar el programa cuando quiera o ponerlo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de su decisión cuando quiera transmitirlo o no. Tu contrato dice además que podemos grabar el programa previamente o transmitirlo directamente a nuestro solo juicio. El hecho de que te lo hayamos permitido siempre con el mayor respeto no te da derecho a decir todas estas cosas que estás diciendo. Y yo quiero respaldar a mi hijo Gustavo, que es el presidente de la empresa y que es el que toma las decisiones en ella, por su actuación además demasiado cortés contigo, demasiado amistosa, porque te está portando mal con la empresa que te da cobijo y que te da trabajo. Yo y le da trabajo a toda la gente que trabaja contigo. Yo considero que te estás pasando de la raya, estás llevando como siempre las cosas a un punto de ruptura. La libertad de expresión que nosotros defendemos no puede llegar a estos extremos, ni puede aceptarse que tú tengas este tipo de falta de consideración con quienes te hemos contratado con la buena intención de darle al país otra versión de las cosas, una versión diferente de lo que piensa mucha gente, pero que es interesante. Una cosa es eso y otra cosa es que tengamos que darte explicaciones por fallas técnicas que ocurren en cualquier parte del mundo, y sobre todo porque nosotros estamos en este momento cambiando todos los transmisores de la empresa, que son transmisores más o menos antiguos, que lo estamos cambiando por los nuevos que están por llegar. En este momento sabemos que tenemos algunas deficiencias, pero esas son deficiencias del pasado, ya que estamos renovando la empresa completamente. Así que yo quería decir esto porque realmente me indignó el de haber conocido tu posición exagerada acerca de esta paranoia que te persigue con relación a que te quieren cortar los programas. Una empresa que nunca te ha cortado ningún programa y que te ha permitido tener una actuación bastante exitosa a través de sus ondas. Entonces yo te llamo a ti, te reclamo que seas congruente, que seas serio y que reconozcas que nosotros en todo momento hemos sido responsables y hemos actuado con un criterio de amplitud contigo, ¿no? Teniendo como tenemos el derecho de manejar el programa de acuerdo con nuestros intereses y nuestros puntos de vista sin tener que dar ningún tipo de explicación.
Muy bien, los televidentes habrán dado cuenta entonces de cuál es la personalidad verdadera cuando está sometida a los humos de su carácter del señor Genaro Delgado Parque. Yo soy su empleado, yo soy su vasallo, yo soy una pieza intercambiable, un comodín de su ajedrez de poder y de dinero. Él hace lo que le da la gana y yo tengo que someterme. Él tiene el dinero, él tiene el poder y yo soy un asalariado que tiene que callar. Y él habla en su canal desde Miami y yo tengo que aceptar esta imposición y aceptar temblorosamente este UCASE. El zar de las comunicaciones demuestra su verdadero rostro. Muy bien, Genaro, así es la cosa, ese es tu punto de vista.
Esa es otra insolencia de tu parte.
No, no es insolencia, discúlpame, aquí no hay insolencia porque sabes que no hay mayorazgos. Ni hay principado, no hay insolencia.
No hay mayorazgos, al contrario.
Muy bien.
Al contrario, esas son, bueno, la gente se dará cuenta.
Se dará cuenta de quién corta a quién.
Completamente distintas.
Correcto, Genaro. Correcto,
pero lanza Genaro. Tu candidatura nomás.
Sí,
lanza
sí, y tú defiéndete Winza, Genaro. Tú defiéndete Winza, como has querido. Muy bien. Última pausa para el final del programa. Se han creído que porque tienen la chequera tienen la razón. Ay, ay, ay. Y creyó que me iba a paralizar. Eso es lo que me encantó.
Ay, qué horror. Lluvia de millones. Lluvia de millones.
Oiga, qué mentiroso es Pandolfi. Es tan mentiroso como el que acaban de oír. Escuchen, el mentiroso de Pandolfi acaba de decir que no va a haber ningún despido en la administración pública. Y aquí dice Cusco, 24 de noviembre, en AFER, comunicado a los trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, programa de cese voluntario de personal sin incentivos. Turbao, que es el último, que es un programa, digamos, de despedida. Manuel Ajo, Ernesto Gamarra iban a polemizar y Jessica Lange iba a dar un testimonio personal valiosísimo para mí. Les quiero pedir disculpas, el programa se ha ido totalmente, totalmente de orza y lo tenemos que terminar aquí. Han sido ustedes testigos de algo absolutamente extraordinario. Por primera vez en un canal se han ventilado cosas vinculadas a la libertad de expresión en vivo y en directo. Creo que solo este programa podía ser escenario de algo tan excepcional como esto. El presidente ejecutivo viniendo al canal a decir cosas desde su punto de vista y luego el señor Genaro Delgado Parker, que cree que este es el país del 50 y tantos, algún odriato debe tener en la cabeza, y que los empresarios pueden tratar a sus asalariados como él intentó tratarme a mí delante de millones. Pero yo delante de millones y a solas le he respondido así, siempre, y él lo puede decir. siempre. Un día en Panamericana Televisión, yo tenía el programa Conexiones. Y entonces un día saqué una nota sobre un arquitecto llamado Ladrón de Guevara, que parecía que hacía honor a su apellido, porque se hacía unos edificios bien raros. Entonces, como era su amigo, Ladrón de Guevara llamó. Y Genaro Delgado Parker me dijo, vas a grabar a partir de ahora. Porque Genaro, ¿sabes qué? Habla así como Marlon Brando, ¿no? Vas a grabar a partir de ahora. Y entonces yo le dije, chau Genaro. Chau. Muchas gracias. Siempre, siempre. De prójimo a prójimo. Él no es más y no es menos. Él no es más y no es menos. Yo soy periodista. Yo amo mi profesión, la respeto, la he tratado de dignificar todos estos años, la he tratado de levantar todos estos años, he tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso, hermoso. Nos debemos a la opinión pública y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos, pero no hacemos
lluvia de millones.
Eso no lo hacemos, eso no lo hacemos. Y eso es lo que quiero decir como mensaje final. No arriemos la bandera de la independencia, sigamos luchando. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como coartada. Inventarán otra, o no inventarán otra, o no requerirán otra. Pero esto no es gratis. Esto no es gratis. El corte del programa 2 días, las groserías de Genaro, no son gratis. Esto es un mensaje. Lo que se viene es duro. Es duro y es bravo. Sí. No, yo ya no estoy dispuesto a continuar en esta jugarreta en donde Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te escucho. Disculpe. Después de lo que ha dicho tu padre, lo siento, pero yo me retiro.
De esta manera, es el Hitler ambulando el programa. Y han pasado 19 años de eso. Sin embargo, hay más cosas al respecto. Eso fue más o menos, hasta donde recuerdo, también un poco después. Esto debe haber sido en el 2002, 2003 más o menos, en diciembre de aquel año, cuando el colega Gunter Rabe hacía un despacho desde, eso me parece que es la avenida Arenales, en el cercado de Lima, en horas de la mañana, a las 6:59 de la mañana, en un día donde ya el sol comenzaba a salir, ¿no? Y se acercaba la primavera, y él haciendo pues sus acostumbradas gracias de humor, pues de repente apareció un ex trabajador de Panamericana Televisión exigiendo su paga. Su paga y bastante retrasada. Adelante.
Tan agradable, pese a que está nublado, la sensación no es tan fría como antes. Quiere decir que ya estamos rumbo al verano 2008, Así que tenemos que todos desabrigarnos un poco y pasar una mañana.
Genaro, págame mi plata.
Perdón.
Mi plata,
bien.
Genaro.
Vamos a.
Págame mi plata, Genaro. Yo
soy un vamos plata. A buscar págame ahora. Así que tenemos que todos desabrigarnos un poco y pasar una mañana.
Genaro, págame mi plata.
Perdón.
Mi plata,
bien.
Genaro.
Vamos a.
Con un cartel aparece este colega Gino D'Acueto solicitando, pues, lo que es justo, ¿no? Que le paguen su plata, que le paguen sus saberes pues, pendientes, ¿no?
Claro, muchísima gente, muchísimos trabajadores se quedaron en el aire, o sea, no solamente de su sueldo del mes, ¿no? Sino su liquidación, tantos años de trabajo. Había muchísima gente que se paraba en la puerta, en la famosa esquina de la televisión, en la berma, ¿no? De la avenida Arequipa, esperando, ¿no? Con sus carteles, ahí dormían incluso a veces. Haciendo pues el pedido legítimo, ¿no? De justicia, de que se les pague lo que se les debía de dinero. Artistas también, hubieron muchos artistas, personajes de la televisión que finalmente pues no recibieron sus respectivas liquidaciones, en fin, ¿no? Fue bastante, bastante triste, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que se trataba pues de un canal con una gran historia.
Y esta reunión del 21 de abril de 1999, en la que Genaro Delgado Parker recibe una montaña de dinero en efectivo de Vladimiro Montesinos Torres en la salita esta del servicio de inteligencia en Surco. ¿Para qué? Para que venda la línea editorial de Panamericana Televisión, lo cual hizo. Aquí sentados en la salita del cine, Genaro Delgado Parker, muy alterno, muy elegante, y Vladimiro Montesinos con una ropa mucho más relajada y sport, discutiendo los términos de la compra de la línea editorial.
¿Ya con esto lo ven los hijos lo que usted quiera? Ahora va a apelar de otra parte, obviamente, pero ya que apele, ya, pero ya usted tiene,
Bueno, esas eran una de las varias reuniones. Inclusive una reunión con la presencia del ex congresista, ex parlamentario Víctor Hoy Guay, quien también estuvo presente en esta reunión junto a Genaro Delgado Parker y Vladimiro Montesinos Torres. Sí, era un caserito
la salita.
De la salita.
Bueno, pero vamos a poner una clase en el contrato por el cual por cada televisor que venga me dan a ver a mí $1,500.
Bueno, yendo a noticias mucho más recientes de Genaro Delgado Parker, efectivamente falleció y le recuerdan de
esta. Y Vago te ayuda a compararte.
Vamos a ir con ello en unos momentos. El empresario falleció a los 87 años luego de una larga agonía. Luego de una caída que tuvo hace cerca de 6 años. La nota a continuación.
De Genaro Delgado Parker, él ha dejado de existir hoy a la 1:30 de la tarde a los 87 años de edad, pionero de la radiodifusión peruana, el empresario no solamente fundó Panamericana Televisión, también fue parte de la creación de radioprogramas del Perú en 1963 junto con su hermano Héctor y para su hermano Héctor y para 1989, Genaro Delgado Parker fundó la primera operadora de televisión por cable en nuestro país, conocida como Telecable. Sin duda, él ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera profesional, ha pasado por muchas situaciones que también le ha creado ganarse algunos enemigos. Hay algún pronunciamiento por parte de quienes han compartido muchos años de trabajo profesional con él, lo han hecho a través de sus redes sociales, como es el caso del periodista Hugo Coya, que ha lamentado esta pérdida, por supuesto, y tenemos algunas reacciones, algún mensaje y el sentir de quienes han trabajado con él durante muchos años, como es el caso del periodista Alejandro Guerrero, que tenemos ahora el gusto de conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a RPP.
Buenas tardes, Catherine, qué gusto escucharla.
Igualmente, lamentable que sea bajo estas condiciones, para empezar, su sentir por la pérdida de Genaro Delgado Parker.
Bueno, soy muy apenado con la noticia. Genaro estaba ya muy enfermo en las últimas semanas y bueno, ya partió. Creo que se ha ido un gran empresario, un hombre muy valioso en los medios de comunicación, un pionero de la televisión, como usted ha indicado, y no solo de la televisión, sino de otro tipo de telecomunicaciones modernas que introdujo en el Perú, como la telefonía celular. Un visionario en las cosas de lo que es la telefonía, la televisión satelital. Y un gran amigo también, por supuesto. Yo he pasado y compartido muchos años con él, he aprendido mucho. Y la escuela de periodismo que se formó en Panamericana, con su oficio, con su tutela, siempre creó grandes periodistas, grandes entrevistadores, reporteros, que hoy lamentan su partido.
Uh-huh. Estos años de amistad y también de compartir profesional, imaginamos que le dejó muchas enseñanzas también. Y en los últimos años ha tenido contacto con él, sabemos que ha tenido complicaciones en su salud, él ya estaba en una silla de ruedas, tenía dificultades para movilizarse. El año pasado, si no me equivoco, él tuvo una última aparición en medios de comunicación a través de un reportaje que se le hizo, donde si bien es cierto, no podía movilizarse con normalidad, pero sí presentaba mucha lucidez, incluso comentaba algunas de sus experiencias con algunos de sus compañeros. Y en ese sentido, ¿usted ha tenido un último contacto con Genaro Delgado Parker? ¿Ha tenido la oportunidad en sus últimos meses de vida compartir un momento con él, conversar con él, compartir experiencias nuevamente?
Sí, claro, no en los últimos tiempos, pero puedo uh-huh. decir que hace algunos meses sí todavía conversé con él, tuve un encuentro. No estaba tan cansado y enfermo como cuando apareció en ese reportaje de televisión, que me parecía que ya era un hombre muy vencido por la enfermedad. Uh-huh. En lo personal no me gustó verlo así, uh-huh. pero creo que a pesar de la enfermedad y a pesar de estar postrado en una silla de ruedas, Genaro siempre tenía ese espíritu, ese valor de creer que todavía le quedaba mucho tiempo, de planear cosas, de seguir ideando cosas, de seguir hablando sobre proyectos. Ajá. Eso era algo que nunca dejaba de sorprender. Podía estar cansado, podía estar enfermo, podía estar hasta amenazado por la muerte, pero siempre su cabeza, su mente volaba con ideas, con proyectos. Los que lo hemos conocido sabemos que esa fue una característica de toda su vida. Es uno de esos hombres extraños que hay, que han vivido momentos de gran gloria y que luego en sus años finales han tenido un ocaso un tanto triste, a los que la vida los ha golpeado duramente, pero eso no quita que ha sido fundamental en lo que es la historia de las comunicaciones, el desarrollo sobre todo de la televisión a nivel nacional, y para los que lo hemos conocido cerca, un extraordinario, un gran amigo, de verdad.
Sin duda no deja un gran legado y quienes han compartido trabajo con él lo pueden describir claramente. Y lo cierto también es que, como lo presenta, por ejemplo, Hugo Coya, autor del libro Genaro, donde presenta claramente al conocido broadcaster como un héroe, pero también como un antihéroe. Nosotros somos testigos de la gran cantidad de éxitos que él ha logrado a lo largo de su carrera, pero también se supo que ganó muchos enemigos. Esta área en la que él tuvo que lidiar con todas estas personas que no estaban de acuerdo con el trabajo que él realizaba o con los problemas administrativos y empresariales que él desarrolló, ¿de alguna manera caló en él, en algún momento se sintió frustrado por este tipo de situaciones?
Bueno, en realidad siempre ha ido por la vida, Genaro, mirando hacia adelante. Nunca le prestó mucha atención a las cosas que, a las olas que iba generando con sus comentarios o a veces uh-huh. con algunas actitudes que no estaban del todo felices. Pero yo creo que solamente pueden hablar con verdadero autoridad y conocimiento aquellos que han formado parte de ese grupo que el Panamericano sostuvo el canal hasta los últimos años y conocía de los problemas. Yo podría decir que fue un gran empresario y un visionario, uh-huh. pero no fue un buen administrador. Y en los años en que el canal ya no tenía la gloria ni la fuerza y se necesitaba ahí habilidades de administrador, él no las tuvo todas consigo. Uh-huh. Pero no creo nunca, y de los muchos que lo he conocido, le puedo decir que hizo algunas cosas por maldad o a propósito. No pudo manejar las circunstancias lo abrumaron, los juicios, los problemas financieros, todo eso es algo que no lo pudo hacer solo. Yo creo que mientras estuvo su hermano Héctor a su lado, Héctor que era brillante, que era genial en todo lo que eran las ventas, en todo lo que eran las relaciones comerciales del canal, hacían una dupla fenomenal. Genaro volaba con las ideas, creaba proyectos y esto le ponía la realidad. Cuando perdió a su hermano y se deprimió mucho, le afectó muchísimo. Poca gente sabe que Genaro se encerró en su departamento en la playa y no quiso salir una semana entera. Y nada lo sacaba de su depresión, de su melancolía, fue terrible. Más tarde, cuando conversamos, él mismo confesó que la pérdida de su hermano fue un golpe muy duro para él. Creo que hay un Genaro de antes de la parte de un Genaro después. Pero no trato de disculpar ninguno de sus errores, ni su falta de fuerza y de voluntad para resolver los problemas. Pero creo que más allá de eso, era una persona que siempre se esforzó por enseñar, siempre se esforzó por hacer buenos programas de televisión, por crear buenos productos de televisión, sobre todo, es algo que se requiere permanentemente en los medios que están obligados por la Constitución a contribuir a la cultura nacional. Eso es lo que puedo decir.
Sí, sin duda él ha contribuido mucho a lo que es la televisión en nuestro país. Fue un auténtico visionario de los medios audiovisuales y de las telecomunicaciones en el Perú, y eso no lo vamos a dejar de destacar. Según lo que ha manifestado el periodista Hugo Coya, es que él ha dejado de existir al lado de su familia, en su vivienda, y lo que se conoce, algunos datos que nos han alcanzado, es que el velorio se va a desarrollar en estricto privado. Así que bueno, las condolencias del caso, por supuesto, a usted, Alejandro Guerrero, por los años que ha compartido con Genaro Delgado Parker, que sin duda ahora se muestra bastante conmovido por esta sensible pérdida. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros.
Muchas gracias, Catherine. Muy contento de estar.
Buenas tardes.
Bueno, en la última entrevista que dio para ATV en mayo del 2016, Delgado Parker contó que cayó de una altura. Es muy curioso la forma como en realidad se invalidó. Cayó de una altura de 6 metros al intentar arreglar una antena de televisión instalada en el techo de su casa en San Isidro. ¿Por qué no le encargó a alguien? Le gustaba pues ser impetuoso, por lo que tenía que desplazarse a partir de entonces en silla de ruedas al no poder caminar más. Nacido en 1929 en Lima, Genaro Delgado Parker fue uno de los más exitosos empresarios de las telecomunicaciones del siglo pasado. Su vida fue plasmada en el libro Genaro, del periodista Hugo Coya. El empresario fue propietario de los canales Panamericana Televisión y Red Global. Además, trajo al país la telefonía celular con Tele 2000 y la televisión por cable con Telecable.
Bueno, ha sido toda una historia en los medios de comunicación acá en el Perú, con Genaro Delgado Parker, con sus virtudes, con sus defectos, sus aciertos.
Mira, tuvo dos infartos cerebrales y leucemia. Wow. A partir de esa caída.
Bueno, fue al parecer pues un desencadenante, ¿no? De todo lo que vino después. Pero ya descansa en paz. Y el legado, de todas maneras, los negativos y también los positivos van a quedar en la historia del país.
Vamos a regresar con Fonchi, que reaparece a continuación en Extremos. Ha sido muy reclamado durante estos días que ha estado ausente. Nuestro querido amigo Fonchi va a estar con nosotros aquí en el programa. Lo vamos a tener, sí, en unos momentos a Fonchi aquí en Extremos, en el episodio número 451. ¿Cuánto tiempo ha estado Fonchi fuera del programa? Dos episodios ha estado ausente, ¿no, Ana Rosa?
Sí, dos, ¿no? Claro. Sí,
dos episodios ha estado ausente Fonchi, pero bueno, ahora ya se pondrá.
¿No
ha sido? No, dos. La semana pasada no ha estado, la de pasada tampoco ha estado. Tampoco ha estado nuestro amigo Fonchi. Bueno, ya vamos a entablar comunicación con él en la siguiente parte del programa. Vamos a regresar en Extremos, episodio número 451 en Sol, frecuencia primera. Volvemos.
Yeah. en Bahía. Oh. Hoy te vengo a confesar todo lo que te imaginas, pero no te he dicho.
Es evidente que lo que pasa es más que de amigos.
Te quiero confesar que como tú yo lo he pensado. Yeah.
Disculpa mi sonrisa, estoy emocionada porque se siente
demasiado brutal. Lo que yo siento no es normal. Ya todo lo rumoran, lo que se sabía que iba a pasar. Y le llegó la hora porque tú me gustas.
No imaginas cuánto.
Pensándolo bien, no hablemos más.
Que te estoy esperando
porque tú me gustas. No imaginas cuánto. Pensándolo bien, no hablemos más. Que te estoy esperando. Quiero que repitas que sientes lo mismo.
Voy donde me pidas, pero si vas conmigo.
Mirando a los ojos te digo, tú lo más lindo que me has
sucedido. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Vamos pasito que yo estoy aquí, no me voy a ir. Dame un segundito, no te desesperes. Estaré pa' ti como tú pa' mí. Tenlo por seguro que ese beso viene. Tú me gustas tanto,
tú me
no
gustas.
Lo puedo evitar.
Este sentimiento que te tengo siempre es demasiado brutal. Lo que yo siento no es normal. Ya todo lo rumoran, lo que se sabía que iba a pasar. Y le llegó la hora porque tú me gustas.
No imaginas cuánto.
Pensándolo bien, no hablemos más.
Que te estoy esperando
porque tú me gustas. No imaginas cuánto. Pensándolo bien, no hablemos más. Que te estoy esperando.
Es algo loco lo que ha pasado aquí. Algo raro pero súper lindo.
¿Y quién iría si no fuera por ti? Seguiríamos siendo solo amigos.
Todo cambió, algo ese día especial sucedió. Sin invitarlo, Cupido pasó y me flechó y nos flechó.
Esto está demasiado brutal. Lo que yo siento no es normal. Ya todo lo rumoran, lo que se sabía que iba a pasar. Y le llegó la hora porque tú me gustas.
No imaginas cuánto.
Pensándolo bien, no hablemos más.
Que te estoy esperando
porque tú me gustas. No imaginas cuánto. Pensándolo bien, no hablemos más. Que te estoy esperando.
Nat nara, nat nara, nat nara. Demasiado brutal. Nat nara, nat nara, nat nara. Mariel, porque este junte no falla. Falla, porque este junte no falla. Que este junte no falla, haya, porque este junte no falla.
Hazlo, Ray.
El científico más de Clip, Mr. Pex, Nesty, Mariel pa'l mundo. Oh, oh.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelta en Extremos, episodio número 451. Y ahora sí, después de 2 semanas de ausencia, está con nosotros nuestro querido común amigo Fonchi. Por fin, al fin, está con nosotros con sus muy esperados comentarios. Sabemos que tiene mucho, mucho que decir y vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Fonchi? Bienvenido al programa. Fonchi, ¿nos escuchas?
Hola, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes.
Se corta, Fonchi, ¿nos escuchas bien?
Ah, sí, sí, los escucho bien.
Ahora sí, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias, Sandro, muy bien, muy, muy contento de estar con ustedes en un episodio más extremos, como decías, con temas muy interesantes que conversar.
Muy bien, adelante.
Bien, Sandro, esta semana sucedió algo importante en el Congreso que no quería dejar de mencionar, a pesar de que no es un tema que directamente se relacione con algún aspecto psicológico, pero sí indirectamente. El Congreso, básicamente Fuerza Popular, eliminó los términos orientación sexual, identidad de género y enfoque de género de 3 decretos legislativos, el 1348, 1266 y 1267. Esto como continuación de la derogación de un decreto que fortalecía las penas de odio en casos de feminicidio y en contra de cualquier persona LGTBI. En lo personal, Sandro, como psicólogo, trabajo con muchos jóvenes y adultos que se enfrentan a la necesidad de vivir su verdad en un país que no está preparado aún mentalmente o socialmente para hacerle frente a esta enorme masa de personas que, a diferencia de los heterosexuales, siente apego y siente atracción por la gente de su mismo género. De hecho, es absolutamente normal que socialmente cualquier cosa que salga de la norma sea vista como amenazante o peligrosa. Y está de más analizar y rememorar la cantidad de crímenes que hemos comentado durante los diferentes episodios de Extremos, donde gente homosexual ha sido asesinada o golpeada o agredida, aparte de el otro gran pan de cada día que son los feminicidios. Ante esta realidad, Sandro, que mucha gente dirá, pero bueno, lo que pasa es que agresión y crímenes contra estas personas siempre ha habido, lo que pasa es que no salían a la luz. Bueno, ahora están saliendo a la luz y necesitamos como país, como sociedad, darle cierta tranquilidad y seguridad a estas personas, Andro, que son personas en alto riesgo. Y yo no entiendo qué está pasando con el Congreso de la República, que está dándole la espalda a esta gente que, corrígeme si me equivoco, durante las elecciones todo el mundo con Keiko a la cabeza decía respetar y cuidar y valorar y tratar de tener en cuenta, ¿no? Pero la realidad, Sandro, es de que ahora que están en el poder del Congreso, al menos están dando muestras de algo que yo, como psicólogo, como peruano, como una persona, como un ciudadano de este país, no logro terminar de entender qué cosa está pasando con Fuerza Popular para que tenga esta actitud, ¿no? Según lo que se dice, a mí no me consta, hay muchas personas dentro de Fuerza Popular que son homosexuales. Y yo me pregunto cómo puede una persona homosexual atentar contra leyes que los cuidan a sí mismos. Una respuesta rápida para mí es que, bueno, un congresista tiene seguridad del Estado, tiene un ingreso que le permite tener una casa bastante sobreprotegida, pero ¿y la gente de a pie? ¿Y los chicos universitarios que están queriendo salir del closet y van a ser agredidos? ¿Quiénes los cuidan a ellos? Yo no quería dejar de pasar esta oportunidad, Sandro, valiosa que me da Sol Frecuencia Primera, para llamar a los escuchas, a las personas que nos siguen en el Perú y en el mundo, para que hagamos sentir nuestra voz de protesta, porque más allá de que nosotros seamos heterosexuales, creo que las personas no debemos solo preocuparnos por nuestra situación o nuestra realidad, sino también aquellas situaciones y realidades que no son las de nosotros. Y yo siento que estamos dándole la espalda a mucha gente que más que nunca nos necesitan ahora. Eso era lo primero que yo quería comentar, Sandro. No sé si tú quieras agregar algo.
Explícame un poco, Fonchi, ¿por qué crees que esos cambios que ha ejecutado el Congreso pueda afectar a los miembros de esta comunidad de homosexuales? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, para que el público un poco pueda entender.
Es como pues que hubiera una situación, vamos a no tomar el tema de los homosexuales, vamos a suponer que hubiera una sociedad en la cual se discrimina a las personas que son demasiado flacas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y a esas personas se les da se les agrupa dentro de un término, o sea, así como te dice que no es posible que se ejerza violencia sobre una mujer, sobre un niño, hay una incidencia bastante fuerte en todas las sociedades, sobre todo en este ejemplo que estoy poniendo, en el que, por ejemplo, se violenta mucho, se ejerce mucha violencia sobre personas que sean muy delgadas. Te estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Un ejemplo medio fantasioso, digámoslo así. Ya, pero esta ley excluye a ese grupo, es decir, está protegido el niño, está protegida la mujer, pero este grupo no. Si les pasa algo, no pasó nada, ¿no?
No es que no pasó nada, sería en todo caso discriminación común.
No, lo que pasa es de que, por ejemplo, como en el caso del feminicidio, se establece que es feminicidio cuando se atenta contra una mujer por cuestiones estrictamente de género. Es decir, que un hombre le pega a su mujer porque considera que como es mujer es menos y le tiene que pegar, la viola, ¿no? Porque es mujer, ¿no? En este caso hay gente que ataca a los homosexuales por el hecho de ser homosexuales. O sea, ven pasar a un homosexual en la calle, se dan cuenta que es homosexual y van y le pegan, ¿no? Le pegan o usan eso como pretexto, como ha pasado, por ejemplo, la vez anterior que hablamos de estos chicos que estaban en una discoteca y comenzaron a bailar entre ellos, entonces le atribuyeron a esa conducta como una conducta homosexual y les pegaron. Dentro del grupo probablemente alguno de los amigos pudiera haber sido también homosexual, como creo que sí lo había, pero los que estaban bailando entre ellos no lo eran, eran amigos heterosexuales que estaban simplemente bailando entre ellos y se les agredió. Le pueden dar una pena por haberlos agredido, pero hay un agravante ahí. O sea, no solamente los golpearon, sino los golpearon por el tema específicamente de creer que porque bailaban entre ellos eran homosexuales. Uh-huh. O sea, por un tema de género, en este caso, ¿no? De orientación sexual o lo que le quieras poner. Al excluir eso de las leyes, ese término de las leyes, estás dejándolos vulnerables. O sea, hay mucha gente que puede... digamos lo más simple, entrar y matar a un homosexual y capaz tendría una pena mucho más leve porque podría decir incluso no, que estuvimos simplemente en una pelea, una discusión y fue accidental y lo maté. Cuando la verdad de las cosas es que fue atacarlo por ser homosexual, con lo cual tendría una pena mucho más grande. ¿Entiendes?
Correcto.
¿Entendiste?
Así es, Sandro. Y para acotar algo más a lo que decía Ana Rosa con toda claridad, históricamente, si analizamos la estadística de las agresiones, los homicidios, hay pues un aumento con respecto a feminicidios y crímenes contra la gente LGTBI. Entonces, socialmente, Sandro, lo que debemos buscar como país es que la gran mayoría, la máxima cantidad de personas de nuestra sociedad se sienta protegida, cuidada, sobre todo la gente que tiene en condiciones vulnerables, como las mujeres, los niños, los ancianos, y en este caso, por una cuestión social, las personas que son lesbianas, o gays, o bisexuales, o transexuales. Algo, lo único que quería corregir a Ana Rosa, ella dijo hace un momento, estas leyes protegen a estas personas. Ya no, estas leyes protegían, Sandro, a estas personas, y gracias a Fuerza Popular y a gente de otros partidos en el Congreso, hoy en día esta gente ya no se siente cuidada, protegida y de alguna manera aceptada en esta sociedad.
Claro, o
sea, eso era lo primero que yo quería comentar.
Claro, es una situación bastante, bastante triste. Como tú mencionabas que no entendías por qué Fuerza Popular hace esto, yo tengo una idea de por qué lo hace, ¿no? Ellos consideran en primer lugar que este grupo es una minoría, entonces como que no les importa mucho, ¿no? Y tienen que tener a favor a su, entre comillas, mayoría para como partido. Y por otro lado, mientras más tienes dividida una sociedad, más vulnerable es y más manipulable. Entonces tienes que mantener a la sociedad odiándose entre sí para que puedas poder, para que puedas manipular, para que puedas insertar ideas negativas, ideas que puedas generar, porque si te das cuenta, la gente que va un poco en contra de que estas leyes se aprueben, es gente que está muy metida en la religión, que inmediatamente ve alguna actitud que pueda notarse homosexual, critican inmediatamente y tildan de enfermos a estas personas, de depravados, de antinaturales, de como si fueran una cosa monstruosa. Entonces, bajo esa concepción, es fácil a estas personas inducirlas también a muchas otras cosas negativas y así seguir manipulando a una sociedad que en esos momentos pide a gritos más bien no solamente el buscar la paz, ¿no?, sino buscar la libertad de conciencia y de mente en todo sentido, ¿no? O sea, hay muchísima ignorancia en nuestro país. Y no se les permite a este gobierno y no sé si a otros que vendrán que puedan solucionar eso. O sea, hay muchísimos niños que están creciendo en que son vulnerables, que son muy vulnerables a todo y que se les está obligando a seguir un tipo de enseñanza en la cual se les está enseñando a discriminar, ¿no? A tildar automáticamente de negativo algo, ¿no?, a ciertas personas. O sea, ¿cómo puede una familia a sus propios hijos, por ejemplo, si son homosexuales, tildarlos pues o botarlos de la casa, por ejemplo, como hemos visto muchas veces? ¿O qué pasaría, como tú mencionas, que en este partido hay dentro de los militantes hay homosexuales, que alguno de ellos en algún momento por algún azar del destino no está pues su seguridad como siempre y se les ataque o ataquen a alguno de sus familiares, capaz pueden tener un hijo homosexual y no lo saben y lo ataquen y le dan daño, no solamente porque lo asalten como cualquier ciudadano común y corriente, sino que lo hagan específicamente por ser homosexual, ¿no? Y además le pueden quitar la vida. ¿Cómo reaccionarían ahí? O sea, uno se pone a pensar, y también me puse a pensar en lo que tú dijiste, porque conozco, hay gente que es muy fujimorista, digámoslo así, que defiende mucho al partido de Fuerza Popular y que, bueno, uno sabe pues que es homosexual y me pongo a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hace? Probablemente porque no lo dicen abiertamente, ¿no? Porque están todavía viviendo una doble vida, ¿no? Que tú ya te has dado cuenta hace rato, pero fingen que no es así. Es una negación
así
de
es.
Sí mismos.
Así es, y políticamente uno de los aliados más fuertes que tiene Fuerza Popular en este momento es Cipriani, ¿no? Y Cipriani es la cara y la imagen de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Que todos los homosexuales son condenados por Dios y que se van a ir al infierno. Entonces, a mí me preocupa mucho psicológicamente. No quiero irme en contra de Fuerza Popular ahorita, que ustedes lo saben y todos los que nos escuchan saben que definitivamente de fujimorista no tengo ni un pelo, pero en este momento no es un discurso político el que quiero compartir con ustedes, sino la preocupación de esta sensación de que un país le da la espalda a esta gente que está en una situación de vulnerabilidad enorme, ¿no? Eso era lo que quería comentar con respecto a esto, Sandro. Que fue una noticia que nos golpeó en la semana, así como otra noticia que pude ver como un reportaje sobre otro tema que en el pasado he tenido que vivir en carne propia. Uh-huh. Y tú lo de alguna u otra manera con Ana Rosa lo compartieron conmigo también, y me refiero a la situación que hay en la salud en el Perú. Uh-huh. Este reportaje al que hago referencia fue sobre neoplásicas, que están faltando medicamentos, la gente tiene que ir a comprar los medicamentos, que en las farmacias no están subvencionados, cosa que en neoplásicas sí, y esto les genera un gran problema a las personas que están primero lidiando con la muerte, porque estamos hablando de cáncer, y en segundo lugar que es una enfermedad que gasta demasiado los bolsillos de una familia. Entonces, esto me daba pie a hablar, Sandro, sobre algo que conversábamos tú y yo con respecto a lo que está pasando en la salud en el país. He estado leyendo sobre la situación de la salud en la zona del norte, que fue golpeada por los huaicos y las lluvias, y actualmente hay un brote de dengue fuerte. Algo está pasando y yo creo que es un tema que nos compete a todos los peruanos, ¿no?
Es correcto lo que comentas, Fonchi, y justo te quería comentar, te hablaba someramente de algo, conversamos en interno. Tuve ocasión en estos días, inclusive el día de mi cumpleaños, el 24, en horas de la noche, de tener que llevar a mi madre a el centro de emergencia del hospital Edgardo Rebagliati Martins de Salud, quien ahora la están tratando bien, espero que siga así. Sin embargo, no es un tema personal, obviamente, que se hayan ensañado con ella, sino que en general esa es la política que tienen de trabajo allí, y allí el tema en cuestión, fíjate. ¿Cómo es posible, dentro de un mundo civilizado, racional, y dentro de un país que no es Etiopía, sino que es el Perú, ¿no? Y el Perú en una situación pues próspera como la que está ahora, que tengas un centro de emergencia tan importante como el del Hospital Edgardo Rebagliati, al que tú llegues con una emergencia, una real emergencia, y tengas que esperar hacinado en camilla, si es que tienes el privilegio de encontrar camilla para tu paciente, porque si no te lo ponen en el suelo o en una silla o donde puedas, en un muro o donde puedas, esperando ser atendido horas de horas, 12, 20 horas, para recién poder ser evaluado. Una vez que es evaluado, pasas a que se le administren medicamentos, sueros, en fin, si es que logró sobrevivir a esas 20 horas iniciales. Luego de ello, tienes que esperar un enorme taco de gente, obviamente en justa espera, para cama, para poder ser hospitalizado, si es que le dan hospitalización. Al final, estamos hablando de entre 20 a 40 horas de espera, hacinados en un lugar que ahora le llaman el matadero. ¿Por qué le llaman el matadero? Porque tienes varias camillas, 20, 30 camillas juntas con pacientes, algunos con suero, otros no, con diferentes tipos de enfermedades, a todos los juntan como si fueran borregos, así igualito que un pastor junta a sus bestias, los juntan así con las camillas y los ponen en una especie de ambiente de espera, así todos hacinados, esperando horas de horas de horas. Yo tuve ocasión en esta última del día de mi cumpleaños de estar desde aproximadamente las 23 horas, 11 de la noche del 24 de mayo, hasta, adivina, hasta las 20 horas del día siguiente. Imagínate, estamos hablando de 21 horas de espera, 21 horas de drama, 21 horas de estar parado en un ambiente lleno de microorganismos, de microbios, de neumococos, en fin. Y que primero que uno llega, y de ahí a la buena de Dios, si es que te consigues camilla. Inclusive tuve ocasión de ver a bomberos voluntarios que llegaban, pues, ¿no? Con pacientes urgentes, ¿no? Que con posibles derrames cerebral, en fin, infarto. Pues, y joder, tenían que esperar que se les atienda porque no había más médicos, ¿no? O sea, y ni siquiera había camilla. Y ellos tenían que llevarse su camilla para la ambulancia de los bomberos. O sea, por favor.
Así es.
O sea, no había. Y dice, bueno, así es, pues así es. Entonces yo decía, ya bueno, no digo porque estamos al aire, pero ¿cómo puede, por Dios, how in earth, cómo demonios puede ocurrir esto en una entidad como de salud que tiene dinero? No estamos hablando del hospicio, no estamos hablando de la beneficencia pública, estamos hablando de salud que maneja el dinero de todos los empleados del país. Entonces, y esperar toda esa cantidad de tiempo, horas de horas de horas de horas, para que se digne venir. Me decían que solamente, por ejemplo, había un solo cirujano o un solo especialista por cada especialidad en todo el perímetro de salud de la unidad Rebagliati, tanto para piso como para emergencia, para todo, un solo especialista de turno, uno solo. Y si ese uno solo le daba la gana de irse a hacer la meme a dormir, pues nos fregábamos, ¿no? Que es lo que parece que estaba ocurriendo. ¿Y dónde estaba el médico de guardia? Mayormente no está. Y la gente tiene que esperar al señor médico de guardia para que puedan darle la autorización para la hospitalización o para lo que tenga, para cualquier otro procedimiento superior. Si no está el señor médico de guardia, no procede. Y hay que esperar, y esperar, y esperar, ¿no? Y rogar, y llorar, e implorar. El humillarse en un lugar así. Esa es como la casa del jabonero, Fonchi. Al final uno dice, bueno, eso para mí qué me va a pasar. Yo conozco, he hablado estos días con muchas amigas, amigos, y a veces les causa hilaridad, pues uno dice, bueno, ya vi qué me va a pasar. Pero no es así. O sea, en cualquier momento uno cae también allí. Esto es como la casa del jabonero. En cualquier momento, si no caes directamente, caes a través de algún familiar o alguien y terminas estando allí, ¿no? Y al final tienes que pasar por eso. Entonces yo digo, carambas, ¿por qué el presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, o su esposa, que veo que quieren hacer algo por el país, ¿por qué no se presentan allí y ven lo que está pasando? Hay trabajadores completamente desmotivados, y algunos tratan de ser. Una cosa que sí me gustó, lo bonito de esta experiencia tan desagradable en realidad, y tan preocupante y angustiosa, es que como te ves tan desamparado, la misma gente te ayuda. Porque te hacen empujar las camillas a ti, y es una camilla que, como es tan grande, se ladea de un lado para otro y al final maltratas al paciente. Pero no, viene alguien y dice, yo te ayudo, yo le ayudo, ¿no? O sea, y entre nosotros nos ayudamos, ¿no? Hay una especie de comunidad común, solidaridad, lo cual es bonito. Pero sales, ya no te dejan entrar, te dejan al paciente adentro. Hay una descoordinación entre personal administrativo, enfermeras, médicos y personal de vigilancia, que hace realmente el asunto de un completo caos. Entonces yo insisto en la pregunta: ¿cómo es posible que, habiendo dinero, habiendo logística, pueda existir una situación como esta? Yo no creo, por solamente el ejemplo de las camillas y las sillas de ruedas, que cuesten tanto dinero. Han construido un ultramoderno edificio de 5 pisos, muy bonito, con aire acondicionado, enchapado y todo. ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el edificio si la atención es la misma o peor que lo que ha venido siendo antes?
Yo creo, Sandro, que aquí hay dos respuestas, ¿no? Por un lado, tenemos que entender que el gobierno, se encuentra atado de manos en muchos aspectos con respecto a las empresas del Estado. Los hospitales, no sé si podrían entrar dentro del rubro de empresas del Estado, pero es una entidad que presta servicios a nombre del Estado. Y el problema, tú y yo y todos los que superamos los 30 y tantos años, 40 y tantos años, sabemos de que viene de muy atrás, ¿no? No es un tema que se haya empeorado en los últimos meses o en los últimos años. Es un problema que se viene, es una enfermedad, para hablar en el argot en la jerga médica. Es una enfermedad que se viene manifestando hace muchas décadas y que necesita toda una reformulación, una reingeniería. Pero ¿cuál es el gran problema, Sandro? El Estado, decía yo, se encuentra atado de manos en el sentido que tú no puedes ir y votar a la gente, a los médicos, a las enfermeras que son ineptos o que no son capaces de brindar un servicio adecuado. Esos médicos que amputaron una pierna por equivocación en lugar de la pierna que estaba mal, o estos médicos que terminaron matando pacientes porque colocaron una inyección mal o colocaron una droga que no era la adecuada. Es gente que tiene que pasar por todo un proceso judicial que demora años y que mientras tanto tú no lo puedes votar. ¿Por qué? Porque hay un cáncer en el Estado.
Eso te entiendo, Fonchi, pero eso no quita que... ¿Por qué solamente hay un solo médico de turno? ¿Por qué? Eso no tiene explicación, no tiene nada que ver con la calidad, digamos, de los médicos. Solamente hay uno. Y por ese uno, el gran problema en ese lugar es la espera. La espera que finalmente desespera.
Claro, lo que sucede, Sandro, es que yo estoy seguro que si tú vas a analizar la plana profesional, la cantidad de enfermeras y médicos que hay, todas las plazas están cubiertas. Uh-huh. El problema está, Sandro, en que ahí hay toda una mafia en donde los mismos médicos se tiran las medicinas y las venden en otros sitios. Uh-huh. Las mismas enfermeras se llevan aparatos y herramientas de salud. Y esto, repito, no es de ahora, viene de muy atrás. Entonces, aquí hay un gran problema. Es como hablar de la policía, Sandro. Yo alguna vez escuché a un profesional, un experto en temas del Estado, que vino de otro país, a hablar de las soluciones que habían para el Perú. Esta persona, en la época de Alejandro Toledo, se le había encomendado que haga un análisis y un diagnóstico situacional de las entidades del Estado, y hablaba de la policía y de la salud. Recuerdo esos dos temas. Y lo que había que hacer, decía él, era, en este momento, hoy, agarrar a toda la fuerza policial, el 100% de policías, y botarlos a la calle. ¿Por qué, Sandro? Porque si tú solamente das de baja a los que ya están por jubilarse, esa gente que sale por jubilarse ya dejó gente contaminada, dañada, que va a seguir manteniendo estas mafias al interior de estas instituciones. Lo mismo pasa en la medicina. Lamentablemente, así como hay médicos extraordinarios, hay enfermeras que realmente viven su profesión por una cuestión de servir. Lamentablemente hay muchos otros, y aparentemente pareciera que fueran la mayoría.
Y aquí hay algo más grave, te voy a contar algo más, capaz que no sabes.
Cuéntame.
Te digo, porque esto es como la casa del jabonero, aunque verdaderamente no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mira, dos casos muy concretos y un hecho. En el caso de mi madre, por ejemplo, la vez anterior que ingresó, este mismo mes de mayo, le llegan y le dicen, hola, a ver, tenemos que hacer unas radiografías, ya vaya a hacer las radiografías. Resulta que estaba en cambio de turno y hubo que esperar hora y media. Muy bien, finalmente, al mucho llanto, ya le hacen el asunto, llegas a donde el traumatólogo de vuelta, ya se fue, a pesar de que dijo que se iba a quedar, y el nuevo traumatólogo lo ve, pero no, le han hecho la radiografía de la pierna equivocada, tienen que hacerlo de nuevo, en la correcta. Pero le digo, pero caramba, no es mi culpa. no es mi culpa, eso lo hizo el otro. Le digo, perdón, sí es su culpa, le dije, porque usted está hablando en nombre de la institución. ¿Te das cuenta? Nuevamente el problema es recurrente del hablar, el hablar a título personal cuando estás en una entidad. No estamos hablando de un trato, pero en fin, ya se hizo y ok. Y en la segunda es, que se ha sido más crítica, imagínate, llegar a 11 de la noche. Ok, a la media hora le atendieron, la revisaron, le dijeron, ok, tiene que hacerse los exámenes de sangre, orina, en fin, tomografía, etcétera, correcto. Le hacen el asunto, todos los exámenes ya estaban más o menos, eso sí fue rápido, para la 1 de la mañana. Lo presentaron y dijeron, ah, bueno, nosotros creemos que la paciente, que es adulto mayor, tiene un derrame cerebral, un ACV, un accidente cerebrovascular. En consecuencia, tiene que verlo el neurólogo. Y el neurólogo no está, pero ya se le llamó. Punto. Y en consecuencia, que espere en la camilla sin medicamentos, sin nada de nada. Y para esto, pues se pasaba la hora, 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínate, un paciente con accidente cerebrovascular. Lo estás dejando allí, ni siquiera le das ninguna medicación, no lo mandas a trauma shock, nada, lo dejas allí. 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, por fin, llegó ya en otro turno, a mucho ruego de nosotros y gestiones, llega otro neurólogo, que en realidad era un neurólogo que trabaja en una clínica particular, pero que lo habían llamado allí, llegó muy amable, muy bonachón, muy graciosito, muy, muy conocedor también, muy correcto, y vio y dijo, pero ¿cómo? Le dijo, no le han dado ningún suero, nada, no, nada, le digo, ¿y de qué hora está? De las 11 de la noche. De verdad se indignó, me dice, eso no puede ser. Y no le ha visto el neurólogo, no le ha visto. Pero si yo le he visto el neurólogo, ha estado acá, ha estado dando vueltas. Ha estado y no le dio la gana de atender. Puedes creer, como no lo conocía, no podía saber. Entonces, frente a eso, el hecho que quería mencionar es que muchos de estos especialistas, si bien están asignados para de salud o para estos hospitales del Estado, prefieren al final, en ese mismo horario, dupletear e irse a una entidad privada, donde por supuesto sí les van a pagar muy bien. Ahora, y el gran problema, y aquí viene un tema de deshumanización, es que las entidades prestadoras de salud privadas no están recibiendo a adultos mayores. Simplemente no los reciben. Es decir, si un adulto mayor ha estado en una entidad prestadora de salud privada y decide cambiarse a otra, ya no puede. Ya no puede porque no lo van a recibir. Y ese es un gran lío y es una gran falla que existe en este sistema. Y ellos son los que más necesitan los servicios de salud.
Por supuesto. Estoy absolutamente contigo, Sandro. Por eso la gran pregunta es qué hacer, ¿no? Ahora, el otro gran problema, Sandro, que tiene que enfrentar el Estado, y tratando de buscar alguna respuesta a la pregunta tan interesante que has hecho, es ¿qué hacer? ¿Por qué, si hay dinero en el sector salud, estamos dando una situación tan complicada? Me parece que la explicación es la siguiente. Yo trabajo con diversas entidades del Estado, como consultor de empresas, y algo de esto puedo tratar de dar alguna solución o alguna propuesta de solución. Yo creo que el tema aquí, Sandro, es que el Estado en este momento, ¿para qué voy a invertir en sillas de ruedas, en más camillas, en equipos médicos que cuestan a ciertos equipos muchísimo dinero, si es que la cultura de los médicos actuales de salud no es la de cuidar estos aparatos? Cuando yo he visto diferentes documentales, análisis que han hecho diferentes canales de televisión sobre la situación de salud, he visto pues maquinaria que se le rompió un foquito, y simple y llanamente el trámite burocrático para que cambien el foquito es tan complicado que un foco que cuesta $50 cambiar, porque es un foco especial, prefieren dejarlo ahí malogrado, dejando obsoleta una máquina que cuesta $200,000, para que se termine de malograr, se pudra, se llene de telarañas y polvo, y que vuelvan a comprar más adelante el siguiente gobierno otra máquina. Entonces, Yo honestamente creo, Sandro, que acá lo que necesitamos es una reforma total de la seguridad social, ¿no? No puede ser posible, Sandro, que siendo un país en el que estamos avanzando en algunos aspectos de manera tan positiva, no vayamos al mismo ritmo con el tema de seguridad social, que es una seguridad que requiere la mayoría de gente que no tiene la situación económica para afrontar ciertas de salud. Tú y yo, Sandro, Ana Rosa, tenemos la oportunidad, la dicha, la suerte, la fortuna de tener trabajos que nos permiten, de alguna u otra manera, si en un hospital, en un caso extremo, no nos va bien, salimos de ahí y tratamos de ver otra solución. O por nuestra condición social, de repente podemos tener ahí algún amigo y valernos de eso para que nos atiendan con cierta celeridad. Pero hablamos de un porcentaje mínimo de la población. ¿Qué pasa con la gran masa cuyos hijos están muriendo, cuyos ancianos, como bien has dicho, se están muriendo, y esta gente no tiene estos recursos que a los que algunos de nosotros podemos acceder directa o indirectamente? Yo, en mi caso, tengo no sé si sentir vergüenza por lo que voy a decir, pero se los digo con todo cariño. Yo, Sandro, a mis 43 años nunca he necesitado pisar un hospital. No sé lo que es un hospital por dentro. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico tenía el seguro del colegio, tenía el seguro luego de mi padre, y ahora que soy adulto tengo una EPS, ¿no?, que me permite escoger en donde esté, a nivel nacional o incluso en el extranjero, cualquier clínica, y lo que pago es, estoy seguro, mucho menos de lo que paga la gente en un hospital. Uh-huh. Y evidentemente el servicio es mejor, pero no por eso debemos dar la espalda a esta realidad y fingir pues que como nuestra vida está en ese sentido más o menos resuelta. Y estoy de acuerdo contigo en que en algún momento, Sandro, yo mismo podría caer en una situación de esas, porque mañana uno no sabe, así es, uno no sabe qué va a pasar con el trabajo, o me lesiono, o tengo algún accidente y no puedo volver a trabajar, adiós CPS, porque ya no la voy a poder pagar, y voy a tener que hacer uso del seguro social, y ya no pienso en mí, pienso en mis hijos. Entonces hay que dejar un mejor seguro social, un mejor servicio de atención en cuanto a medicina a nivel nacional para toda la gente que realmente lo necesite. El tema está, Sandro, en que es una situación que yo creo que los gobiernos le dan la espalda, no porque no quieran hacerlo, sino porque realmente para hacerlo van a tener que cortar cabezas, y tú sabes que el sector salud es un sector bien delicado, en donde cualquier retraso en los pagos o cualquier situación como la que acabamos de ver en la semana pasada, de que a los médicos ya no se les va a pagar la semana pasada, de que a los médicos ya no se les va a pagar el almuerzo, te hacen una huelga y te ponen en jaque, ¿no? Entonces es una papa caliente que en este momento tenemos que afrontar como dé lugar, y yo espero que este gobierno no nos falle.
Tiene que haber aquí un zar de la reconstrucción del sistema de salud.
Exacto.
Tiene que haber. Esto de acá es un crimen. Hay personas que esperan hasta más de 40 horas. De verdad, a mí se me partía el alma. Y mira, y encima, yo no sé si ha sido casualidad o qué. Como este edificio es nuevo, ajá, moderno y todo, tenía hasta la anterior vez, hace ese mismo mes, en quincena, yo vi que habían tomacorrientes. Y donde la gente, bueno, enchufaba, y como tenía que quedarse cerca de 40 horas esperando, entonces enchufaba sus celulares. Pues no, ahora resulta que los han eliminado a todos. Ya no hay tomacorrientes. Los han malogrado a todos a propósito. Los han sacado, ¿no? Entonces yo no sé qué tan oneroso le sea el gasto de celulares que puedan estar cargándose allí. Pero bueno, en ese plan están. Yo no sé en realidad si es también un tema del personal. Yo entiendo que el personal debe estar agobiado. Imagínate, yo he visto una o dos enfermeras nada más atendiendo a por lo menos 50 personas que te están afuera haciendo cola toda la madrugada. Imagínate toda la madrugada diciendo: vean, pongan el inyectable, pónganme esto, pónganme el otro, póngame una sonda, hágame esto, hágame lo otro, y es tremendo. Es realmente tremendo y la gente ahí se muere. Se muere. Es muy doloroso. Y sabes, más doloroso fue para mí como profesional del periodismo, que mucha gente decía, ¿dónde, cómo no hay un periodista acá? Y me tuve que tragar las cosas. No pude hacer nada. No pude hacer nada porque si lo hacía iba a ir en contra de mi madre, del paciente que queríamos ingresar. Me lo tuve que quedar callado. Pero ahora no me quedo callado, pues, ¿no? Que estoy en la radio. ¿Qué más tenemos, Fonchi?
Bien, Sandro. Hubo un análisis muy interesante que se hizo en un canal de YouTube, en donde la pregunta que se hacían es, ¿tenemos solamente 5 sentidos o es que tenemos más sentidos, no? Y aparte de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, tenemos nosotros, según este reportaje, muchos sentidos más. Por ejemplo, un sexto sentido no es el de ver gente muerta, como en la película del mismo nombre, Sexto Sentido, sino que el sexto sentido se le denomina al equilibrio percepción, ¿no? Es decir, a la posición corporal que tenemos con respecto a la tierra. Tú sabes, a ti te tapan los ojos, te ponen en algún lugar absolutamente oscuro, te privan del oído y te dejan flotando. Si te ponen de cabeza, tu cuerpo automáticamente te va a decir es cabeza. La pregunta es ¿por qué? O ¿cómo? ¿No? Y es considera un sentido. Existe en el cuerpo humano, para ser más exactos, a nivel del oído, ciertos osteolitos que van golpeando ciertas paredes de una cavidad que tenemos en el oído, y ella es la que nos permite saber si estamos parados, echados, si estamos de cabeza. Así no veamos ni sintamos absolutamente nada. Entonces eso se considera un sexto sentido. Y así como este, hay 17 sentidos que como psicólogo tengo que decir que para una cuestión de análisis rápido y que para que la gente entienda lo interesante que es nuestro cuerpo, está bien, podemos llamarle 17 sentidos, pero la realidad es que muchos de ellos provienen de los sentidos ya antes analizados, antes expuestos, como la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. ¿Por qué? Porque son de alguna u otra manera consecuencias de estos sentidos. Por ejemplo, el séptimo es todo lo que tiene que ver con el dolor, ¿no? El octavo es la termorrecepción, es decir, sin que necesidad de tocar algo, tú puedes sentir si estás en un ambiente frío o caliente. Definitivamente, Sandro, esto se da por el tema del tacto. La piel, no tienes necesariamente que tocar un objeto para saber si está caliente o frío, simplemente hay receptores nerviosos que te permiten saberlo. Pero acá se está denominando un sentido más. El noveno es la propiocepción, ¿no? Es el sentido que te permite conocer las partes de tu cuerpo. Si tú tapas tus ojos y alguien te dice toca tu oído, tú sabes exactamente dónde está el oído sin necesidad de verlo, o la nariz o el cabello. La décima es la comezón. La decimoprimera, la quimiorrecepción, la doceava, la dilatación de los órganos, ¿no? Es aquella sensación que nos permite sentir las ganas de ir al baño, ¿no? El hambre, la sed, también son denominados sentidos. El sentido de la profundidad, o lo que se llama estereoscopía. La cronocepción es la concepción que tienes del paso del tiempo. Y finalmente el sentido que le denominan sentido de agencia, que es aquel que nos permite entender que los actos nos pertenecen, ¿no? Que cuando tú tienes una enfermedad mental, es este sentido el que se pierde, porque tú puedes actuar y no ser consciente que lo que está pasando son tus actos, ¿no? Entonces terminar matando a una persona. Es interesante este análisis, Sandro, que comparto con los escuchas y los, las personas que nos siguen, porque el cuerpo humano es una máquina maravillosa de información y de conexión con la realidad. Entonces no es que tengamos 17 sentidos, sino que tenemos bien enumerados acá 17 sensaciones diferentes que nos permiten actuar frente a nuestro entorno y adaptarnos al mismo, ¿no? Para temas netamente psicológicos o psicofisiológicos, estos son, como reitero, sensaciones y emociones que pertenecen o que tienen su sentido, su ser, su base en el cerebro humano y en los cinco sentidos por todos conocidos, como son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Es muy interesante, yo recomiendo que todos los escuchas que puedan lo vean. Es muy, muy interesante en realidad.
Ok, Fonchi, ¿qué más tenemos?
Aparte de este tema, el equipo de prensa de Sol Frecuencia Primera me pidió hablar sobre una de las enfermedades consideradas las más raras del mundo, que es la enfermedad de Noma. Yo no la conocía, honestamente, había visto sus secuelas, pero no había leído, ni escuchado, ni investigado sobre la enfermedad. Es una enfermedad muy interesante, muy triste, muy dolorosa, pero interesante porque nos permite entender cómo está el planeta Tierra de equivocado en algunas cosas. Esta es una enfermedad, Sandro, que solo se da en África, es decir, en países absolutamente pobres, retrasados, ¿no? En donde los niños y las personas en general solo tienen acceso a agua que no es potable, y aún así tienen que beberla porque si no se mueren. Cuando agua que no es potable, agua sucia, aumentado al nivel de desnutrición, se genera la posibilidad de contraer una bacteria que lo que hace, Sandro, es básicamente devorar tu piel, la piel de la cara, generando una putrefacción de la misma, de tal manera que se te empieza a caer como si fuera lepra parte de tu cara, y pueden quedar expuestas zonas como la dentadura, las encías, se te desprende la mandíbula. Es una cosa que las fotos son realmente duras, realmente muy duras, pero es una realidad que sucede en nuestro planeta y que mucha gente no conoce. Pero lo importante de esta enfermedad, Sandro, no es solamente el hecho anecdótico de que solo sucede en África, de que solo sucede en lugares de extrema pobreza, de que se te termina cayendo un pedazo de la cara, sino que además, Sandro, psicológicamente, lo más importante de esta enfermedad es que la poca gente que logra sobrevivirla, porque esa enfermedad termina matándote, terminan con tales niveles de cicatriz, tales consecuencias de la enfermedad máscaras de Halloween totalmente horrendas, ¿no? Que la soledad y el dolor social que te genera vivir con estas marcas de una enfermedad tan dura como el Noma, es algo que termina haciéndote alejarte de la sociedad, y probablemente, si no te mató la enfermedad, te va a matar la soledad en la que vas a terminar viviendo, ¿no? Muy interesante el análisis sobre esta enfermedad. Yo recomiendo a los escuchas, a todas las personas que nos siguen, tanto aquí en el Perú como en el mundo, analizar un poco más, leer un poco más de esta enfermedad llamada Noma, porque es una realidad que ataca a miles de personas en el África, y nosotros en este lado del mundo no conocemos y no estamos conscientes de ello, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por haber estado con nosotros después de mucho tiempo, después de 2 semanas. Cuídate con esa tos.
2 semanas.
Y te esperamos, como siempre, la próxima semana. Y esperamos también nuevos episodios de Estar Enamorado para escucharte cada 3 horas en nuestra programación. Muchas gracias, Fonchi. Te escuchan en nuestra programación cada 3 horas en Estar Enamorado. Te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro. Yo no quería dejar de saludarte a ti por tu cumpleaños, el día 24. Yo he estado con 2 semanas de excesivo trabajo. Solo para contarte rápidamente, me entiendas, y me entiendan los escuchas, además de lo complicado que fue para acompañarlos en los 2 episodios anteriores. El 21 de mayo fue cumpleaños de mi hija y no pude estar con ella por cuestiones de trabajo. Al igual que para el Día de la Madre tampoco pude estar con mi esposa. Terminé estas 2 semanas de trabajo y caí con una gripe horrorosa, pero no quería, Sandro, dejar de decirte, de desearte que hayas pasado un lindo día. Sé que ha sido una semana complicada para ti por la salud de tu señora madre. Quiero que sepas que estoy contigo a la distancia.
Muchas gracias.
Y nada, darle también un saludo muy especial a Ana Rosa. Y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este episodio después de 2 episodios que no pude estar con ustedes, y será hasta una nueva oportunidad. La próxima semana no hay viaje a vista, así que estaré encantado de compartir con ustedes más noticias y más temas tan interesantes como los de hoy.
Fantástico. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Muy bien, nos vamos
hasta la próxima.
Extremos, y ahora sí les dejamos con esta canción que se... ya buen tiempo no sonaba, al menos no en Extremos, y que gusta mucho y que también es un clásico de nuestras vidas. Pedro Suárez Vértiz canta Alguien que bese como tú. Es la voz de Pedro Suárez Vértiz en Sol, Frecuencia Primera.
Quisiera encontrar alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Alguien que sienta de verdad.
Comunicación más allá de
Frecuencia
Primera.
Me atrapa el tormento. Si tan solo mirase más allá, pero sé que no puedo, no puedo más.
Thank you.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 451 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, vamos a continuar con el programa. Pues Alejandro Toledo afirma que denunciará a Jorge Barata por 200 millones de dólares. El expresidente ofreció una entrevista a CNN en español, donde niega acusaciones en su contra formuladas en el caso Odebrecht. Según detalló Toledo, la periodista Patricia Janiot de CNN en español espera recibir este importe. Al señor Barata, que ha dicho que me ha dado 20 millones, aquí en CNN le digo que venga a Estados Unidos. Se ha acogido a una colaboración eficaz para disminuir varios años de prisión luego de 30 años de corrupción de su compañía en el mundo. Que me diga en dónde ha depositado 20 millones para Alejandro Toledo. América Latina no está para enfrascarse para este paraguas político que se llama Odebrecht y Petrobras, reclamó el prófugo expresidente. En otro momento aseveró que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, encargado de las pesquisas por el caso Odebrecht, ha formulado acusaciones en su contra, influido por los actores políticos. El señor Hamilton Castro ha entrado en la politización de la justicia porque sin notificar a nadie, ni a mí, sale a hacer una denuncia sin notificar a mi abogado y pide una prisión preventiva sin saber qué, dijo el líder de Perú Posible. Refirió también que no se burla del Perú al no responder ante la justicia peruana. Sobre ello indicó que no está condicionando a nadie y que es un hombre que defiende los valores democráticos. Por eso tengo 17 años en una pelea con el señor, Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro. Algo tras señalar que las vinculaciones a Odebrecht lo han afectado en medida que brindaba sus conferencias en el mundo. Consultado por el caso de Coteva, Toledo indicó que él no conoce al detalle los negocios del empresario Joseph Maiman, así como los de su suegra Eva Fernandburg. El fiscal de la nación ha mandado a hacer 3 investigaciones a mis cuentas bancarias en el mundo. No tengo más cuentas que las de Stanford y las de Perú. La resolución del fiscal Peláez Bardales dice al concluir que no hay razón para abrir investigación sobre el lavado de dinero. Soy amigo del señor Maiman y espero que se recupere pronto de una grave enfermedad, pero no sé, puedo ser su amigo, pero no sé de sus cuentas. Cuando me preguntaron sobre el caso de Coteva al inicio, yo no sabía. Ella, Fernand Burgur, no quería que me case con su hija, y lo entiendo. Yo no conozco los negocios de ella. Ella vive en Bélgica y yo en Perú y en Stanford. En esa línea, el Perú Posibilista manifestó que Ecoteva pertenece a Maiman y está probado. Maiman ha declarado ante el Congreso y ante la Fiscalía diciendo que el dinero le pertenece a él y que las propiedades, la casa y el departamento son suyas.
Bueno, no sé, cómo muchísima gente debe estar pensando, ¿no? ¿Qué decir? Te quedas así como que sin palabras, sin comentarios. Imagínate, pues, cuánto tiempo tiene esta investigación y siempre se van por la tangente. Y mucha gente, pues, ¿no?, se sorprende luego de ver estas declaraciones, de imaginarse, ¿no? O sea, cuántos lobbies y cuántas cosas deben ir de por medio para poder evitar, ¿no?, esquivar la justicia. Y también, pues, todo lo que demora y todo. No sé, la verdad es que uno se siente frustrado.
En Argentina vinculan a Odebrecht con millones de dólares escondidos en un convento. El fiscal federal Francisco Delgado advirtió que el domingo en que la investigación por coimas y lavado de dinero entre la compañía brasileña Odebrecht y el gobierno argentino es una de las principales fuentes de información. El diálogo con Radio La Red, Delgado indicó que se realizan cruces de información desde hace un mes ante
antes de que esto explote, se lo acercamos a todos los jueces que tienen algún vínculo con estos hechos. José López, el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación de la Argentina, que dirigía Julio De Vido, está detenido tras arrojar dentro de un convento en junio del año pasado un bolso con varios millones de dólares, dinero que se sospecha provino de la corrupción. Caramba, se arroja dinero en el convento. Bueno, esto sí está sacando mucha pica, mucha cólera a mí también. Pues resulta que la familia de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro viven lujos increíbles mientras Venezuela se desgarra en la crisis más grande de su historia. Venezuela se encuentra en el peor momento de su historia, luego de 58 muertes que han dejado la violencia registrada en las marchas opositoras para que Nicolás Maduro renuncie de una buena vez y salga a la luz la condición en que viven las familias de funcionarios que trabajan con el mandatario. En unas imágenes que difundió la cuenta llamada BB Sin Censura en Twitter, se ve como familiares de los miembros del Estado se encuentran en el mejor momento de sus vidas, viviendo cientos de lujos fuera del país como si fueran jeques árabes. En las imágenes se dio la historia de los hijos de Hubert Cortés, general de brigada, quienes están paseando por el mundo con todos los lujos como si fueran dandies. Además, el caso del hijo de Pazman Youssef, dueño de una empresa venezolana y socio del expresidente venezolano Jorge Arracea. Él es Abdet Youssef, hijo de Pazman Youssef, dueño de Siragón, vive en Panamá, como toda una celebridad. Se lee en la descripción, acá está la buena vida que se dan los hijos del general Hubert Cortés, aviones privados, yates, Aruba, qué divino, ahí están, qué rico vivir así, uy, qué bien, así sí se vive. Acá está Abel Youssef, hijo de Pazman Youssef, dueño de Siragón, vive en Panamá como toda una celebridad, se va en avión privado, en fin, acá está con mujeres, en fin, tomando sus tragos frente al mar y a los yates. Qué rico vivir así, claro, por supuesto. Así como los hermanos Winsome Abu Hart, segundo secretario de Venezuela en el Líbano, también tienen cientos de imágenes con carros, relojes y joyas. Una publicación que desató la indignación en el mundo. Los hermanos Winsome Hart, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en el Líbano. Esta gente, tremendos, tremendos. Pero obviamente, si robas descaradamente el dinero a los venezolanos, ¿cómo no van a tener todos estos extremos beneficios?
No, es terrible ver, pues, ¿no?, las imágenes que siempre estamos lamentablemente acostumbrados a recibir desde Venezuela, de la población buscando, luchando, peleando, ¿no?, por comida, por medicinas, por lo más básico que puede necesitar una familia allá. Y de pronto, pues, vemos a estas personas, pues, con los mayores lujos, ¿no? Y sí, es verdad, dicen que ya es una diferencia abismal. O sea, puedes encontrar lugares donde vas a encontrar los whiskies, licores más caros de toda Sudamérica, por no decirlo menos, y otros productos más, y hay gente que va y los compra, que tiene esa facilidad de hacerlo, mientras que otras personas están haciendo cola para una bolsa de comestibles, para papel higiénico, para ir al baño, ¿ya? Tan simple como eso, en el mismo Caracas, o en otras ciudades o provincias, no sé cómo lo distribuyen ahí en Venezuela, que se encuentran, pues, también en situaciones similares, más notorio en la misma Caracas, pero que hacen ver, pues, la diferencia abismal que existe entre uno y otro grupo, ¿no? Entonces, eso causa mayor indignación, y sobre todo cuando estas noticias, pues, salen a nivel internacional.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 451 en Sol, frecuencia primera. Roger Moore, el recordado James Bond, falleció a los 89 años. El actor británico Roger Moore, que encarnó al superagente James Bond en 7 películas, murió a los 89 años en Suiza a causa del cáncer, anunció su familia. con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, el señor Roger Moore, murió en Suiza tras una batalla breve pero valiente contra el cáncer, explicó su familia en un comunicado en la red de Twitter. Acá algunas escenas de Moonraker, película de James Bond con Roger Moore del año de 1979. Recordad las actuaciones del gran Roger Moore. El amor que lo rodeó en sus últimos días es tan grande que no puede ser medido por palabras, añadió el comunicado firmado por sus hijos Débora, Geoffrey y Christian. El afecto que sintió nuestro padre cuando salía del escenario al escenario o enfrente a la cámara lo mantuvo a flote y ocupado, añadieron, recordando su última aparición en el Royal Festival Hall de Londres en noviembre del año 2016. Roger Moore explica en su autobiografía que lo contactaron en 1967 para interpretar a Bond, creación del novelista Ian Fleming, pero que no fue hasta 1973 cuando se metió por fin en la piel del espía con licencia para matar. Tenía 45 años, 2 años y medio más que Sean Connery, el actor al que sustituyó. Moore hizo su debut en la película Live and Let Die, Vive y Deja Morir, después que los productores le obligaran a perder peso, ponerse en forma y cortarse el cabello. A esta le siguieron The Man with the Golden Gun, El Hombre de la Pistola de Oro, en 1974, The Spy Who Loved Me, La Espía que Me Amó, de 1977, Moonraker, en 1979, For Your Eyes Only, Solo para Tus Ojos, en 1981, Octopussy, en 1983, y finalmente, A View to a Kill, Una Vista para Matar, en 1985, cuando tenía 57 años. La reina hizo caballero en 2003 por su trabajo para UNICEF. Además, era una activista contra la producción de foie gras. Contra la producción de foie gras. Bien, Roger Moore, otro de los que parten al más allá en este año 2017. Hemos hablado hace un momento sobre el tema de los médicos, pues resulta que nuevamente la señora Magaly Medina, que ya hemos dicho ya por demás ya su comentario sobre su actividad en el Canal Latina, hizo polémicos comentarios sobre la huelga que pretenden hacer estos galenos, y bueno, esto no fue bien recibido. Escuchemos.
¿Cuánto gana un residente, por favor?
Exactamente. Un residente tiene el nivel básico de un, digamos, la escala remunerativa inicial de un médico del Ministerio de Salud. El tema no va tanto por los recursos económicos, el tema va que se nos haya suspendido esta forma abrupta. Y bueno, como
¿pero todos sabemos que el sistema de salud está mal,
las autoridades no hacen nada, ¿no?
Doctor, lo que pasa es que quiero tener una idea de cuánto gana un residente, porque cuando uno va a trabajar a un centro de trabajo, generalmente a veces tú tienes que comprar tu alimentación como parte de tu sueldo, ¿no? No necesariamente te tienen que dar en los centros de trabajo, te dan pues, comida, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Así sea una comida de 3 soles, 5 soles, 9 soles. O sea, no se trata de esto, se trata de un tema de dignidad. Se trata de un tema de respeto a los recursos humanos. Somos personas que ingresamos a las 7 de la mañana, nos quedamos pasadas las 4 de la tarde. Entonces tenemos que almorzar en algún lugar, tenemos que alimentarnos para...
Pero por eso mismo, doctor, le pregunto, ¿cuál es el sueldo de un residente? Doctor, ¿cuál es el sueldo de un residente? ¿Me puede usted decir?
El sueldo... existe una escala salarial y nosotros somos, en la escala salarial somos el, debe estar bordeando aproximadamente los 3.900 soles, ¿no?
Bueno, gana usted más que un camarógrafo acá que me acompaña desde las 3 de la mañana y que, bueno, ellos pagan su alimentación, ¿no? O sea, bueno, óptica, doctor. Usted no puede echarle la culpa médicos. De que los médicos se infectan de tuberculosis porque el hospital no les da de comer. ¿No es una cuestión personal eso de alimentarse bien?
No,
Eso corresponde, no, no, creo, no, a cada persona, no sé, es mi punto de vista.
Definitivamente esto no se puede decir, no solamente por la alimentación, como les mencionaba, es por el hacinamiento, el estrés. Trabajamos en una zona de infección, trabajamos con pacientes con TBC multidrogo resistente, o sea, son múltiples los factores.
Bueno, doctor, pero eso creo que es, esa es una realidad en todos los hospitales de este país, creo, no solamente en el hospital Loaiza, sino en todo el país. Hay muchos doctores para atender tantas emergencias, que no hay especialistas en pediatría. Es casi todo el sistema de salud que está, para, a decir de los pacientes, colapsado. Acabamos de ver ayer el caso del María Auxiliadora, que faltan pediatras, que hay largas colas para atención, que los médicos no se dan abasto. Pero esa es una carrera que ustedes eligieron, es casi un ser un misionero, abrazaron ustedes una profesión humanitaria.
Bueno, los médicos han reclamado a la señora Medina, que bueno, está haciendo uso de un medio de comunicación importante, de que en realidad los comentarios de ella son completamente obscenos y desatinados, fuera de escena. Toda vez que no puede comparar lo que gana un camarógrafo con lo que gana un médico. Sí, pues, en ese punto absolutamente tienen la razón los señores galenos. Sin embargo, hay que decir que quienes se dedican a la medicina, al ejercicio de la medicina en la administración pública, lo hacen porque tienen que tener un sentido social en el trabajo, más que lucrar. Entonces, sí, pues, no van a ganar grandes cantidades de dinero en la administración pública. Eso lo tienen que tener claro. Quienes ingresen allí tienen que tener una vocación de trabajo, una vocación de servir. Quienes deseen lucrar y ganar muy bien, bueno, perfectamente tienen abiertas las puertas de las empresas prestadoras de salud privadas, ¿no? Como lo hacen muchos. Pero la idea es que quienes estén en la administración pública, pueden atender adecuadamente a los pacientes. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente, pues existe un gran descuido por la salubridad de los médicos. Muchas veces se infectan, se enferman ellos. Y entonces, sí, pues, es necesario darles alimentación. Es necesario que exista un comedor para los señores galenos, para los señores médicos. Es verdad. Eso es parte del estímulo para su trabajo, es parte de lo necesario para que puedan dar un buen y adecuado servicio.
Claro, en la huelga pues no está relacionada con el ingreso económico, no están pidiendo aumento de sueldo ni de esas cosas, sino que se les ha retirado la alimentación, ¿no? Que a la que tenían derecho y que es una norma casi internacional. Es decir, en otros países, pues de igual manera a los médicos se les da en la misma clínica, hospital donde están trabajando del Estado, en este caso, la alimentación necesaria, puesto que son personas mucho más vulnerables, expuestas a todo tipo de enfermedades con las que se van a enfrentar. Y tienen que estar no solamente sanos por ellos mismos, sino porque un médico que se enferma puede inmediatamente contagiar a otros y generar toda una epidemia, no a otros médicos, sino a otros pacientes, y generar toda una epidemia. Por eso es que cuando se da el caso de algún médico que descubre en el momento así que tiene algún tipo de enfermedad que pueda ser contagiosa, inmediatamente lo aíslan, se declara cuarentena en la zona y todo lo demás, porque es sumamente peligroso. Y por eso es que se hace este tipo de no sé cómo podríamos decirle, de beneficio que tienen los servidores públicos de la medicina en los hospitales, de tener eso, ¿no? Ahora, hay dos puntos ahí. Una era lo del almuerzo y también de que les faltan muchísimos implementos precisamente de protección contra esas enfermedades, sobre todo la tuberculosis. Muchos de los médicos ellos mismos tienen que comprarse sus propias mascarillas, sus propios implementos, guantes y todo eso para atender, porque no hay en los hospitales y tienen que atender a los pacientes, ¿no? Y se supone que deberían de usar las mascarillas y guantes y descartables, ¿no? O sea, usarlos con un paciente y eliminarlos y usar otro. Uh-huh. A veces, pues, se ha dado casos extremos. Hemos visto a veces reportes, ¿no?, de enfermeras que compran ellos mismos sus guantes y a veces los tienen que lavar y reusarlos porque no hay, pues, no les dan. Y eso es lo triste y lo deprimente. O sea, nos quejamos efectivamente mucho del personal. Acá hablamos del personal, enfermeras y médicos, es cierto, como bien dices, estás entrando a un lugar de trabajo donde lo que prima es la vocación de servicio social, ¿ya? Pero también debe el Estado de dar los beneficios y el trato que corresponde a este tipo de servidores, ¿no?, de la salud, puesto que si tuvieran un mejor trato, si tuvieran unas mejores condiciones de trabajo, se reduciría en gran medida esa mala costumbre, lamentable costumbre de muchos médicos, como tú has mencionado hace un rato, de dobletear, por ejemplo, entre una clínica y un hospital, y muchos otros factores, ¿no?, que entran en juego. No habría necesidad de que hicieran eso. Estarían realizando la labor por la cual han ejercido toda una carrera en la universidad, han estudiado con vocación, porque el que es médico, el que se hace médico, en muchos casos pues les apasiona su carrera, porque es una carrera muy difícil, no cualquiera lleva los años que tienen que llevar medicina si es que no les gusta, ¿no? Muchos en el camino se salen cuando se dan cuenta que no son para ello, pero el que termina hasta el final es porque realmente le gusta lo que está haciendo, ¿no? Entonces, que llegues luego de todo eso a un lugar donde no tienes los implementos para poder atender adecuadamente a los pacientes, como si estuvieras en una guerra, donde tu horario es de como mencionó el doctor, de las 7 hasta las 16 horas, y de pronto no se quedan hasta las 16 horas, sino más horas todavía trabajando, donde, como también has mencionado, hay un solo médico para 100 personas y no se dan abasto. Entonces, no es lo normal, no es lo que debería ser, no se justifica en lo absoluto, pero hay una tendencia de que un ser humano en condiciones de esa naturaleza comienza a desgastarse, comienza a quejarse, comienza pues a sentir el sinsabor, y llega un momento en que le da lo mismo, le llega altamente lo que pasa a su alrededor, se vuelve frío, ¿no? Como hemos visto muchísimos casos de una actitud bastante fría de médicos, de enfermeras con los pacientes, porque ya están hartos de la situación en la que se están desarrollando todos los días, y se supone que eso es lo primero que debería de evitarse sobre todo en ese tipo de trabajos, de que las personas o los empleados que están ahí se sientan hartos del trabajo que hacen, sino al contrario, tienen que gustarles, tienen que sentirse motivados.
Vamos a regresar en Extremos en Sol Frecuencia Primera con Keiko Fujimori. Volvemos.
Porque te has ido, mi amor. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad. Mi amor, y nuevamente soñé. Sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te soñé.
Amor, quédate, quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo, hazme el amor, mátame de placer. Amor, quédate, desearte así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Conociéndote, mi vida halló una razón.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados, con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos, hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto, se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano.
A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo. Y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon es muy agradecido. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal?
Entonces todo partió de Sevilla. Por eso el tipo de castellano que expresamos y utilizamos, y no el acento ibérico, ¿no? En realidad.
Con las características que se dan al unirse dos tipos o dos formas de hablar, ¿no? Porque cuando llegan pues acá a Perú, al Imperio Incaico, no hablábamos de español, pues, ¿no? Entonces esa mezcla, ese cruce también te da una forma especial de expresar.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 451. Habríamos hablado del fallecimiento del broadcaster Genaro Delgado Parker. Y aquí algunas anécdotas interesantes para resaltar. Resulta que en los años 50 los televisores prácticamente no existían para los peruanos, solo la radio y el cine. Pero para el visionario Delgado Parker eso se podía solucionar e incluso aprovechar, pues tenía como meta el fundar su propio canal de televisión. Lo primero que había que conseguir era dinero. Entonces dice: conseguimos un socio con dinero, aseguró el empresario. De esa manera logró el respaldo financiero de Isaac Lindley, dueño de Inca Kola. De ahí que había tantos comerciales de Inca Kola en Panamericana y esa gran preferencia de Inca Kola por Panamericana, lo que permitió terminar la construcción del edificio para Panamericana. Es decir, Lindley fue el que ayudó a que terminaran de construir el edificio de la famosa esquina de la televisión. Pero necesitaba el equipamiento técnico, entonces viajó a Holanda y negoció con la Philips. Así obtuvo un crédito para poder pagar en 4 años la compra del transmisor, la antena y las cámaras de televisión. Pero antes de firmar el contrato colocó una cláusula: por cada televisor que Philips vende en el Perú, a él le pagarían $50. En una época en que nadie tenía ese aparato electrónico, eso significaba un riesgo o una gran oportunidad. Cuando saqué la cuenta, dice Delgado Parker, al poco tiempo ya me debían plata. De esa manera, el 16 de octubre de 1959, el empresario junto a su padre y hermanos funda su propio canal de televisión, que por muchos años fue la televisora más importante del Perú. O sea que al final le salió gratis. ¿Ah?
Claro, ¿no? Bueno, una jugada interesante, ¿no? O sea, él compra a crédito, pero también hace un trato que beneficiaba también a la empresa Philips, ¿no? De poder colocar los televisores acá en el Perú, en una época pues en la que recién, ¿no?, estaba ingresando la televisión. Entonces, por lo tanto, era como que un mercado virgen, pero también complicado, ¿no? Como todo lo nuevo, cuando entra, ¿no? No sabes cuál va a ser el resultado. Y vaya que le salieron las cosas muy bien, ¿no?
Dicen que en aquellos tiempos tan lejanos, estamos hablando ya comienzos de los años 60, hablaban sobre la televisión, decían, es como el cine, pero en la casa. O sea, en vez de que vayas al cine, lo ves en la casa. El cine te lo traen a la casa. ¿Cómo es eso, no? Entonces, generaba mucha expectativa. Bueno, hablando de casa, Keiko Fujimori, quien estuvo, al igual que quien habla, de cumpleaños, dice pues que su padre, Alberto Fujimori, pronto saldrá en libertad. Eso lo dijo luego, mientras celebraba su onomástico número 42. A ver.
Familia fujimorista, hoy me siento bendecida por celebrar mis 42 años de vida acompañada de tanta gente que nos quiere, que nos apoya, que nos respalda, no de ahora sino desde hace muchos años. Y como partido nacional, pues tenemos que ir preparándonos para las elecciones del próximo año. Las elecciones municipales y regionales, y sé que varios de ustedes se me han acercado, quizás presentándome un candidato o diciéndome, señora, quiero ser considerado un precandidato. Vamos a mandar ya las directivas para empezar nuestro proceso, que Fuerza Popular participe activamente, como lo hicimos la otra vez, el próximo año, queridos hermanos. Quiero también agradecer los mensajes de solidaridad preguntándome cómo está mi padre, cómo está el chino. Estuvo, como ustedes saben, delicadito de salud. Estuvo varios días en la clínica. Felizmente ya le dieron de alta. Y como ustedes también se los comenté, saben, presenté con el respaldo y coordinación con mi padre un habeas corpus, que en una primera instancia fue denegada. Pero el día de ayer nos hemos enterado que la segunda sala de la Corte Superior ha aceptado el proceso de apelación. Pero hay que esperar, por supuesto, con prudencia. Tenemos los argumentos de nuestro lado. Este habeas corpus es absolutamente diferente de los anteriores. Y vamos a demostrar a través de los documentos de que mi padre fue sentenciado injustamente. Y que él, sobre todo en este habeas corpus, lo que decimos es que mi padre no secuestró a nadie. Ni mucho menos fue un secuestro agravado, como se le ha señalado. Queridos hermanos, tenemos la firme esperanza de que se hará justicia y que Alberto Fujimori pronto estará en libertad.
Qué gran y rica torta, naranja con blanco. Así estuvo celebrando Keiko Fujimori su cumpleaños y haciendo estos anuncios.
Bueno, lo lo que siempre hace, ¿no? Y ahora con el tema del habeas corpus, que le negaron y ahora están apelando nuevamente, argumenta que el contenido es diferente. Y bueno, ¿no? Simplemente, como ella misma ha dicho, ¿no? Habrá que esperar cuál es el resultado.
Bueno, un hecho terrible ocurrió esta semana durante el concierto en Manchester, Estados Unidos, perdón, en Manchester, Inglaterra, disculpen ustedes, durante el concierto de Ariana Grande. Dejó 22 muertos, un atentado dinamitero perpetrado por un maldito suicida, un terrorista del Estado Islámico. La artista pop Ariana Grande había terminado una canción cuando se escucharon los estallidos. Más de 50 personas resultaron heridas, informó la policía. El autor del atentado suicida en el concierto de Ariana Grande en Manchester buscó provocar la mayor matanza posible, dejando tras de sí 22 muertos, entre ellos niños y adolescentes, afirmó la primera ministra británica Theresa May. Además, la policía practicó la primera detención en relación al caso, la de un hombre de 23 años en el sur de Manchester, Inglaterra. Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza, dijo May en frente de Downing Street. La primera ministra informó que la policía creía conocer la identidad del autor del atentado en Manchester Arena al final de un concierto de la estrella juvenil Ariana Grande, que dejó 22 muertos y 59 heridos, entre ellos niños. La policía y las fuerzas de seguridad creen conocer la identidad del autor, pero en este punto de las investigaciones no pueden confirmar su nombre. Las fuerzas de seguridad creen que el atentado fue cometido por un solo hombre, pero necesitan saber si actuaba solo o era parte de un grupo. Bueno, en realidad ahora ya se sabe que era parte de este maldito grupo genocida del Estado Islámico. La nota a continuación en Extremos, episodio 451. Adelante. Eran las 11:30... las 11:30 de la noche cuando ocurrió este fatídico atentado. El terrorismo que llegó a Manchester, el Reino Unido, ha vuelto a ser objetivo de un ataque de terrorismo islámico. Hay las personas en el concierto de Ariana Grande. El recinto, con capacidad para 21.000 personas, se encontraba repleto. Las autoridades detallaron que 22 personas murieron y 59 estuvieron heridas. La mayoría de víctimas, niños y adolescentes. Varias horas después del atentado, el grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó la autoría de esto. Según funcionarios estadounidenses, las autoridades británicas indicaron que el presunto atacante, el autor, es Salman Abedi. Un joven de 23 años, indicado como el autor intelectual, fue detenido en el sur de Manchester. La policía británica no ha difundido la identidad absoluta, bueno, ya lo ha hecho, en realidad, de este maldito atacante. ¿Cómo han podido llegar a estos extremos esta gente insana, siempre manipulando a las personas, dizque por la religión? Acá la gente corriendo en el Manchester Arena luego de los bombazos producidos por este maldito suicida, integrante del Estado Islámico. Gente sin horizonte, sin miras personales ni profesionales, que al final cree imbécilmente que de esa manera va a poder lograr ser alguien y va a poder encontrarse, según ellos, con Dios. Acá la gente abandonando el recinto del Manchester Arena en Manchester, Inglaterra. Adolescentes, niños, jóvenes, personas de diferentes edades abandonan raudas y asustadas, temerosas, llorando el Manchester Arena en Inglaterra.
En realidad la mayoría eran precisamente niños y adolescentes, porque es el grupo que congrega a Ariana Grande, ¿no?, en sus conciertos. habían muchos niños, que adolescentes, jovencitos, que habían ido y que sus padres luego han ido a recogerlos, como a veces suele pasar en todos los conciertos acá en Perú también, ¿no? Y se encuentran pues con este terrible panorama y la desesperación de no saber si es que su familiar, sus hijos, en fin, estaban a salvo.
Esto es Extremos, episodio número 451 en Sol, Frecuencia Primera. Vamos a continuación con La Vida Según Sócrates. Adelante.
Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. Este puede ser real o una suposición, incluso tomar parte de nuestro presente, nuestro futuro o incluso nuestro pasado. Todos tenemos algún miedo, estoy seguro de que vos también tenés alguno. Las alturas, las arañas, los dentistas. Pero ¿qué pasa con el miedo a la muerte? Muchos seguramente afirmarán que este es el peor y más real. Otros no, y probablemente se deba a que fuimos moldeados por la creencia de si hay o no vida después de la muerte y de cómo debería verse. La muerte para los egipcios no tenía el mismo significado que para el resto del mundo. Ellos no creían que hubiese algo más importante que alcanzar la vida eterna, y hacían todo para poder llegar ahí. Ellos creían que al morir, su corazón sería pesado con una pluma, y así se determinaría si era apto para entrar al inframundo. De no serlo, un corazón cargado con malas acciones era devorado por un demonio. Por otro lado, los cristianos podrán imaginarse llegando a las puertas del cielo custodiadas por San Pedro, esperando que tu nombre estuviera en la infinita lista que lleva con él. Imagínate cómo te sentís cuando te prohíben la entrada a un bar o a un club, y además de esto, ser exiliado a los tormentos eternos que nos espera el infierno. Algo bastante aterrador. La muerte para Sócrates. Es normal que cuando estamos apostando a algo tan valioso como nuestra eternidad, nos pongamos un poco nerviosos por aprobar este examen final. Pero muchos filósofos de la antigüedad, incluso muchos filósofos de nuestros días, creen que en realidad no tenemos nada que temer. Sócrates, el clásico filósofo griego, fue sentenciado a morir por afirmar que los dioses de Atenas no existían en el año 399 a.C. Cuando Sócrates estaba muriendo después de haberse tomado la cicuta, se encontraba tan a gusto que sus discípulos casi no podían creérselo. No podían comprender cómo podía sentirse tan feliz de morir. Entonces, uno de ellos le preguntó: ¿por qué pareces sentirte tan feliz? Nosotros lloramos y estamos tristes. Entonces Sócrates le dijo: ¿por qué no debería estar feliz? Conocí lo que es la vida y ahora me gustaría conocer lo que es la muerte. Estoy a las puertas de un gran misterio y estoy emocionado. Voy a empezar un gran viaje por lo desconocido. Simplemente estoy expectante, no puedo esperar. Y recordá que Sócrates no era un hombre religioso. Sócrates no era, en modo alguno, un creyente. De hecho, lo habían condenado a tomar el veneno porque aseguraba que los dioses no existían. Entonces, otro seguidor le preguntó: ¿tienes la certeza de que el alma sobrevivirá a la muerte? No lo sé, respondió Sócrates. Sócrates no creía que pudiéramos saber si existía o no la vida después de la muerte, pero estaba seguro de que existían dos posibilidades y que no deberíamos tener miedo de ninguna de las dos. Si morimos y hay una vida después de la muerte, y teniendo en cuenta que la visión del inframundo de Sócrates era la de Hades, seríamos mentes libres de nuestros cuerpos que necesitan descansar y ser alimentados. Aunque si nuestro hobby preferido era el deporte, podríamos pasarnos la eternidad un poco aburridos. Por eso recomendaba que ejercitemos nuestra mente y de esta forma nos tomaríamos la muerte como algo bueno. Pero, ¿y si no hay nada después de la muerte? Para Sócrates era como un sueño sin sueños. Solo eso, dormir sin soñar. Dormir sin soñar incluso es necesario, ya que descansamos mejor. Entonces, en ninguno de los casos hay que temer. La muerte para Epicuro. Otra de las preguntas que muchos se hicieron es si la aniquilación del ser, desaparecer para siempre o dejar de existir, es lo más terrible que existe. Epicuro fue un filósofo griego que vivió aproximadamente 100 años después de Sócrates y rechazó por completo la idea de un más allá. Incluso se atrevió a afirmar que somos un cuerpo y nada más. Pero esto no hacía que viese a la muerte de una manera terrible. La muerte es el cese de las sensaciones. El bien y el mal solo tienen sentido en términos de las sensaciones. Así que la muerte no es ni buena ni mala. Para Epicuro, las cosas son malas si se sienten mal, y no solo se está refiriendo a la muerte. Alguien que haya sufrido de un corazón roto seguramente te va a decir que es mucho más doloroso y difícil de sanar que un brazo roto. Pero un corazón roto no es más que una sensación, y no necesita de un cuerpo para sentirlo. Entonces, para Epicuro, la muerte es la no existencia, y si nosotros somos lo mismo que nuestro cuerpo, no hay nada por lo que debamos sentir temor, porque después de morir no habrá ningún tú para sentir algún sentimiento sobre no existir. En resumidas palabras, si te morís, no te vas a dar cuenta que te moriste. Temer a la no existencia no solamente parece estúpido, sino que además nos priva de poder disfrutar la vida. Estoy seguro que si estás mirando este video, estás vivo y experimentando sensaciones, por lo que deberíamos preocuparnos más por crear mejores sensaciones y despreocuparnos de si estas se pueden acabar. Para entender un poco mejor esta filosofía, imagina que estás sufriendo una resaca. Las resacas no son malas para nadie antes de tenerlas. Es más, todo lo que viene antes de una resaca suele ser agradable y divertido, sentirse desinhibido y lleno de valor. Pero la resaca es mala solamente mientras la estamos teniendo. Sí, puede ser mala después de que se termine, pero cuando algo es malo para vos, generalmente lo es en un momento muy particular, como la resaca. Por eso, para Epicuro, la muerte nunca podría ser mala para vos, ya que cuando te llega, ya no estás. ¿Y la razón de tu muerte? Sí, eso va a ser malo antes de la muerte, pero no es la muerte en sí, ya que si lo analizamos detenidamente, jamás la muerte y nosotros vamos a estar presentes al mismo tiempo. Y si no hay un yo cuando la muerte esté presente, entonces no hay un momento donde la muerte sea mala para nosotros. Siento si soy redundante, pero hay veces que leo los comentarios y veo que no se entendió muy bien el punto, entonces quería explicarlo un poco mejor. La muerte en el siglo XXI. La llegada del siglo XXI no solo trajo el cambio de milenio, sino también una visión propia de cómo es la muerte. El filósofo norteamericano Thomas Nagel dice que algunas personas le tienen miedo a la muerte porque se perderán de cosas que quieren experimentar. Por ejemplo, si murieras en este mismo momento, nunca terminarías de ver este video, nunca terminarías tus estudios y probablemente nunca leas ese libro que tanto esperás o nunca veas esa película y nunca vas a jugar al Half-Life 3. Lo cual sería horrible, pero muchas cosas mejores que esas pasaron antes de que nacieras y te lo perdiste también. Te perdiste el festival de Woodstock, no viviste los primeros cumpleaños de tus padres, ni viste la primera película de la Guerra de las Galaxias estrenarse en el cine. Siendo así el caso, Nagel se pregunta, si no sentís ningún tipo de pérdida profunda por todo aquello que pasó antes de que estuvieras vivo, ¿por qué deberías sentir pérdida de lo que va a pasar después de que mueras? De esta manera, si creemos que la vida es esencialmente buena, entonces hay algo de qué lamentarse cuando una vida acaba pronto, ya que los humanos vivimos un promedio de 80 años. Si una persona muere a los 20, es una tragedia, ya que se perdió 60 años de buenos momentos. Pero también tenemos que detenernos a pensar sobre qué es lo que realmente valoramos de la vida, porque eso también va a tener un impacto sobre lo que pienses sobre la muerte en general, o la muerte de una persona en particular. Si decís que la vida es simplemente buena, entonces está dicho que pones un gran valor a la santidad de la vida. No importa cómo sea esa vida o esa persona, el hecho de que estén vivos es simplemente bueno, así que perderlos sería algo malo. En cambio, si pensás que la calidad de la vida es lo que importa, vas a querer distinguir entre vidas buenas y vidas malas, vidas que estén llenas de buenas experiencias y aquellas que no lo estén. De esta manera, algunas muertes pueden ser positivas o valiosas. Por ejemplo, si trajeran a su fin una existencia terrible y dolorosa, como la de un familiar atravesando una terrible enfermedad de la que ya no tiene retorno, obviamente de esta manera puede tener sentido temer al morir, porque el proceso de la muerte puede ser doloroso. Después de ver este video, Sócrates y Epicuro capaz que te convencieron de que no tenemos que tenerle miedo a nuestra muerte, ¿Pero pasa lo mismo con la muerte de las personas que queremos? ¿Sigue siendo igual de tonto? Probablemente sí. Para algunos filósofos, a lo que realmente le tenemos miedo es que esa persona que queremos nos haya dejado atrás. Por ejemplo, para Zhuang Zi, un filósofo chino que vivía en el mismo periodo que vivió Epicuro, él decía que no había razón para temer a la muerte de un familiar. Porque claro, ¿por qué vamos a temer a lo inevitable? Sabemos que nuestra muerte va a pasar y la vemos como un punto importante en nuestro ciclo de vida. Pero curiosamente, no vemos ningún otro punto como algo malo. Celebramos todos los hitos que nos acercan a nuestro inevitable final. Cumpleaños, celebraciones, esa vez que le metiste el perro a una mina. Obviamente que una pareja de padres va a soltar una lágrima cuando su hijo se muda a vivir solo. Pero no es como si no supieran que iba a pasar. Y la muerte es solo otro cambio más. Y creo que tenemos que celebrar la muerte de un ser querido. Y que sea tratada como cualquier otro cambio en la vida. Deberíamos pensar en sus muertes como una fiesta de despedida por ir por un gran viaje. Lo que realmente nos duele es que ya no están ahí para nosotros, reprochándoles un poco que avanzaron a este último ciclo de vida, haciendo del luto un hecho sumamente egoísta.
La banana rancia con sus interesantes secuencias, sus interesantes investigaciones en esta ocasión, citando a Sócrates y a Epicuro con el tema de la muerte. Muerte que hemos hablado en varios momentos acá en el programa. Tres muertes, ¿no? La de Eloy León, la de Genaro Delgado Parker y la de Roger Moore. ¿Ya no quieres más, dices? La muere.
Bueno, en realidad, ¿qué hay después? No lo sabemos hasta que te toca. Pero lo cierto es que siempre he pensado que el verdadero sufrimiento con respecto a ese tema es quienes quedan vivos, ¿no? O sea, el ver partir a alguien querido es lo que más duele. Y la persona que se va, si es que de antemano sabe que se va a ir, también es un dolor, porque sabes que estás dejando a seres queridos que van a sufrir con tu partida. En el caso de padres, madres, el hecho de dejar a sus hijos, ¿no? Cuando son pequeños, sobre todo, y las parejas, y viceversa, ¿no? Es algo pues que ocurre de un momento a otro, un accidente, ¿no? Pero creo que esa es la parte más dolorosa del tema, ¿no? Porque lo que viene después efectivamente no sabemos qué es, y como mencionan, ¿no? Habría dos posibilidades según Sócrates. O efectivamente se convertirías en una mente tú libre, un alma libre, ¿no? Y feliz, en ese caso, ¿no? De vivir por la eternidad de esa manera, con total libertad. O simplemente no sientes nada.
Parte final del programa. Shakira en estreno con Me Enamoré.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando. Oh, 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 ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, 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 me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré, mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita, me gusta esa barbita.
Sol, comunicación hasta más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Qué bien lo estamos pasando. Oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé.
mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Este pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2017.
Es tiempo de acción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 451 en Sol Frecuencia Primera. Y no podemos irnos antes de presentar esto, que es realmente increíble. Hay una canción clásica del grupo The Eagles que se llama Hotel California. ¿Ustedes la recuerdan? Escuchen acá una parte. Este es un clásico de clásicos del rock. The Eagles con Hotel California. Canción inclusive que se le ha atribuido que tiene mensajes satánicos al revés, en fin, sarta de estupideces que se le ocurre a la gente. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hoy en día Tongo nuevamente aparece y ha grabado a su estilo esta canción y a su idioma, a su Tongo idioma, esto que ha creado, este especie de dialecto fonético. Y aquí aparece Tongo haciendo su propia versión de Hotel California en algunos parajes, pues, del Morro Solar, del Cerro Marcavilca y de la Costa Verde en Lima. Escuchemos ahora a Tongo acá actuando, ¿no? Y participando y cantando junto a su esposa en esta versión libre que ha hecho de Hotel California.
On a dark desert highway, cold in my hair, what is made of colitas rising up to the air. Up ahead in the distance I saw a chimney light. My head will leave it, I'm a sang within. I had to talk for the night. There's she too in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, it could let David for this could be hell. But she lit up a candle.
Y lo ha hecho además en versión karaoke, ¿no? Para que la gente lo cante.
Que volvose tan blue corredor. I don't want her to say. We go to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. We go to the Hotel California.
Ahí está Tongo con su se ha hecho un vestuario y todo. Ahí sale su mujer cantando. En versión tonguica, ¿no? El tema de Hotel California. Bueno, muchas gracias. Nos vamos yendo. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Extremos. El hombre serio ha amenazado estar la próxima semana, y la próxima semana vienen también los nuevos integrantes de este programa de Extremos, a los cuales ustedes ya van a conocer.
Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana acá en Extremos con otro episodio más de su picante programa acá en Sol Frecuencia Primera. Cuídense mucho.
Bueno, y los dejamos con Camila y esta canción que también es un clásico en Sol Frecuencia Primera. Coleccionista de canciones. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. El lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no quiero más historia en mi interior. Con tu luz cada rincón, es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor.
me gustó.